Radio Priego 107.0 de la FM y radiopriego.net les ofrece a partir de este momento en directo la sesión plenaria del Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
Artículo 46 de la ley de base.
Cierto, como estamos ya tan acostumbrados, al principio lo hacíamos, pero ahora ya nos hemos acostumbrado que la normalidad es el telemático y exactamente como ha determinado la señora secretaria. Tenemos que hacer constar que en base a la modificación de la ley de Hacienda Local, en el cual se permiten los términos del pleno telemático, teniendo en cuenta las circunstancias del COVID, se realiza este pleno manteniendo las circunstancias telemáticas, teniendo en cuenta que continuamos en la misma situación de riesgo, tal y como determina la modificación normativa, y realizamos este pleno de forma telemática. Continuamos en este caso con la parte resolutiva. En primer lugar, el tema de la aprobación de actas que ya hemos visto, y el siguiente expediente es el 27.497-2020, que es el proyecto de presupuesto general del Excelentísimo Ayuntamiento. En este caso es para resolver unas alegaciones presentadas por uno de los técnicos del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, y tiene en este caso la palabra Maritana Pacheco como delegada de personal.
Sí, buenas tardes y gracias, alcaldesa. Como bien ha dicho María Luisa, en el pasado pleno, el 17 de diciembre de 2020, se aprobó inicialmente el presupuesto de este ayuntamiento para el ejercicio 2021. Posteriormente, el día 23 de diciembre de 2020, fue publicado en el Boletín Oficial de la provincia y el anuncio de la aprobación inicial de dicho presupuesto para el ejercicio 2021. Como recoge el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se establece que, aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la provincia o, en su caso, en el de la Comunidad Autónoma Uniprovincial, por un periodo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. Y el presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno tiene el plazo de un mes para resolverlas. El plazo de reclamaciones a nuestro presupuesto finalizó el pasado 18 de enero de 2021. El día 20 de enero, en el registro de nuestro ayuntamiento, se presentó una alegación por parte de un técnico del ayuntamiento con sello de fecha de la oficina de correo de 19 de enero de 2021, estando fuera de plazo de reclamaciones legalmente establecido, que, como he dicho anteriormente, era el 18 de enero. Aunque la persona reclamante alegaba que el día 18 de enero intentó realizar dicha alegación al presupuesto a través del registro telemático de nuestro ayuntamiento, pero que este no funcionaba correctamente, y pide la declaración de dos empleados del área de informática para que corroboren dicho hecho. En el expediente consta el informe de la Oficina de Informática, en el que se recoge que se comprueba que durante los días 15 y 18, ambos incluidos, se han recibido diferentes documentos presentados a través de la sede electrónica de nuestro ayuntamiento, así como que también es viable la presentación de documentos a través de cualquier otra plataforma estatal, autonómica o local. Por todo lo anteriormente expuesto, se elabora un informe a través de la intervención de este ayuntamiento en el que concluye que se entiende inadmitida a trámite esta reclamación por estar fuera del plazo de tiempo disponible y no se procede al análisis del fondo del asunto. No sé si ha quedado.
Bueno, sí, perfectamente claro. Una cosa, Maricarmen, has quitado la cámara, para que lo sepa. En este caso, tal y como ha dicho María Carmen, el tema no es otra cosa sino el inadmitirlo, en el sentido de que se encuentra fuera del plazo la alegación presentada por este técnico del ayuntamiento. La propuesta, como es natural, es inadmitirla y continuar en este caso ya está la aprobación definitiva del expediente de presupuesto. Le doy la palabra en este caso a la señora Valdivia.
Gracias, alcaldesa. Sí, mi voto es a favor de la inadmisión.
De acuerdo, gracias. Por parte del señor Mármol, portavoz del Grupo Socialista. José Manuel, dale al micrófono, que lo tienes apagado.
Sí, perdona, es que, juego telemático. A ver si
perdón,
pasa ya.
Perdón, que se me ha ido la conexión cuando tenía que... No sé lo que habéis estado diciendo después de la exposición del expediente. Algo María Luisa me iba a preguntar lo que sea, pero no sé.
He dicho que no se te veía. Y he dado la palabra, he dicho que vamos a continuar con el tema de las misiones, he dado la palabra a Encarnación Valdivia, en este caso tiene la palabra el señor.
Ah, vale.
Sí, bien, es un tema de plazo. Yo sí tenía una duda y estaba contando ahora porque era... No contaba desde el día de la publicación, sino desde el día siguiente al de la publicación. Y si no me he equivocado al contar, es decir, se inserta el 23, el 24 no hay boletín, no es el 25 tampoco, entonces sería 3, 4, 5, 6, 8.
No, pero no es así, José Manuel. El día 24, aunque no haya boletín, es un día hábil.
Es un día hábil a efecto de plazo. Es un día inhábil únicamente para el Ayuntamiento de Priego, José Manuel. Está ya consultado con el servicio jurídico.
Es ni el 24 ni el 31, que son hábiles.
El 24 y el 31 son días hábiles. A efectos procedimentales son inhábiles únicamente, vamos, inhábiles no. Dentro del ayuntamiento no viene nada más que el registro de entrada de toda la historia, pero es un día hábil a efectos de procedimiento. Esa ha sido también la confusión que en este caso pues tuvo este técnico. Si no, le doy la palabra a la señora secretaria. Ana, si no te importa.
Este ha sido informado por la señora interventora municipal,
Pues le doy la palabra a Ana Belén, sin problema. Bueno. Ana Belén, la señora interventora.
Sí, buenas tardes. Son hábiles porque el registro del ayuntamiento estaba abierto esos días. No se trabajó, pero el registro sí estaba abierto. Entonces, a nivel de procedimiento sí que cuenta.
Sí, no va a entrar en la discusión. Entendía que el 24 y 31, además por ley, se consideraban inhábiles en el tema del procedimiento, en el cómputo de plazo, a nivel de incluso de Administración General del Estado, como en este caso de la funcionaria que suscribe, la que firma el informe, pues conforme al informe que hay en el expediente. Simplemente era por intentar aclararlo.
De acuerdo, muchas gracias. Se entiende que conforma el informe, exactamente igual. De acuerdo, el señor Valdivia como portavoz.
Muy bien, pues a favor de la inadmisión porque está fuera de plazo y aunque podríamos debatir sobre el fondo que pretende este técnico, no ha lugar y por tanto, como está fuera de plazo, pues podemos aplicar ya este presupuesto que podría llevar ya una semana en vigor y que lo hemos estado retrasando hasta que el pleno se pronunciara, pese a que sabíamos objetivamente que estaba fuera de plazo y ya por lo menos se ha conseguido ese retraso de una semana y esperemos que a partir de mañana o del lunes podamos tener ya este presupuesto en vigor y empezar a trabajar, que es lo que queremos todos.
De acuerdo, muchas gracias. Pues se entiende inadmitido el recurso presentado. Y continuamos ya en este caso, pues ya está en vigor el presupuesto municipal. El número 3 es el expediente 21.828, modificación del reglamento regulador del servicio del cementerio. Para exponer en este caso esta modificación del reglamento del cementerio, tiene la palabra la concejala del cementerio, Vanessa Serrano.
Buenas tardes y muchas gracias, alcaldesa. Si bien es cierto que en todas las corporaciones municipales se ha venido trabajando de un modo u otro en los diferentes cementerios de ámbito municipal, Santo Cristo, Lagunilla, Cañuelo, hace casi 2 décadas que no se había actualizado su reglamento. Por ello, desde hace unos meses, el actual personal del que se ha dotado el servicio ha trabajado para que esa adecuación normativa fuera posible y hoy la estamos trayendo a este pleno, quedándonos a medio camino o dándola por concluida si tras el periodo expositivo no se producen alegaciones a la misma para su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, lo que supondría, como bien he dicho, la aprobación, para poder llevar a cabo todos los procedimientos administrativos que este servicio posee con un respaldo jurídico que, sin lugar a dudas, dará mayor tranquilidad al ciudadano. Es un expediente que ya cuenta con todos los informes favorables y que pasó por la Comisión de Hacienda. de hace unos días, por lo que pido el voto unánime de la corporación.
¿Me escucháis? ¿Intervenciones? Sí.
Gracias. Sí, mantengo el voto de la comisión, que era un voto a favor.
Perdón, señor Marmol.
Sí, se mantiene el voto de la comisión.
Gracias. Señor Valdivia.
Bueno, pues junto a este cambio normativo que ha explicado Vanessa, creo que junto a esa modificación de las casi 42 ordenanzas fiscales que tiene este ayuntamiento y todos los reglamentos que han ido pasando, estamos haciendo un repaso de esta normativa que en algunos casos, como pasó con el taxi, llevaba más de 30 años atrás sin haberse modificado, y esto del cementerio es importante hacerlo porque el lenguaje, los conceptos, hablar de cosas como las fosas comunes, que ya no existen en absoluto en nuestro término municipal y en nuestra realidad, era importante actualizarlo, y quería agradecerle el trabajo a la concejala del cementerio, y esperemos que podamos terminar de arreglar esos siguientes reglamentos que quedan, los pocos que quedan, y que el Ayuntamiento de Priego se vaya actualizando día a día. Por favor.
De acuerdo, gracias.
Pues muchísimas gracias a todos por el respaldo, porque esto era necesario, como bien sabemos todos.
De acuerdo, gracias. Yo creo que estamos avanzando en el tema de cementerios poco a poco, y la verdad es que todavía quedan años por hacer muchísimas inversiones, tanto en textos legales como en aspectos físicos de nuestro cementerio, y esperemos que mejore toda la situación y sobre todo el amparo legislativo, que también tenemos que tener un tema tan serio como este, que en muchos casos siempre decimos lo mismo, que cementerio es una de verdad de las verdaderas competencias que tiene la administración local, que durante muchas décadas hemos ido asumiendo otras competencias y en muchos casos pues hemos dejado un poco más pobres, no emitir la palabra, las verdaderas competencias que tenían los ayuntamientos, ¿no? Con tantísimas competencias que hemos tenido que asumir a lo largo de las últimas décadas. Así que se entiende aprobada esta modificación legislativa del reglamento municipal regulado del servicio de cementerio. Pasamos al siguiente expediente. En este caso también es una modificación del servicio de ordenanza municipal correspondiente al servicio de transporte de viajeros automóviles ligeros, al servicio de taxi. Y de la misma manera, pues también se presenta por parte de la concejala Vanessa Serrano.
Alcaldesa, iba antes de ordenanza de agua. Sí.
Perdón, me acabo de saltar uno importante. El número 4, el expediente 26.689 de 2020, aprobación de la ordenanza de prestación patrimonial municipal de carácter público no tributario, reguladora del ciclo integral de agua de Priego, alcantarillado, abastecimiento y depuración. Esta ordenanza, como bien saben los compañeros de corporación, se trajo al pleno de enero, pero teniendo en cuenta la alegación que se había producido, en este caso en el trámite correspondiente, por parte de la Junta de Andalucía, pues se dejó sobre la mesa para adecuar el texto de la ordenanza a aquellas cuestiones que la Junta de Andalucía había determinado en su informe. Para todo lo que supone la presentación de este expediente, tiene la palabra Juan Ramón Valdivia.
Gracias, alcaldesa.
Sí, señora alcaldesa, sí. Antes de iniciar el expediente… Sí,
sí, sí, sí, tiene la palabra.
Ah, disculpo la interrupción, pero hay forma de levantar la mano, es complicado. Sí, se había por parte del Grupo Socialista solicitado un informe a la Secretaría General de este ayuntamiento con fecha 25 de enero, en relación precisamente, no sé si me escucha bien.
Sí.
Vale, bien. En relación a la petición de un informe sobre uno de los apartados, el que contenía ese informe que había mandado la Dirección General de la Junta de Andalucía de Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juegos. La verdad es que ha sido sorpresivo, en primer lugar, que esta misma tarde, cuando estuvimos hablando en portavoces antes de ayer, este tema se lo dijo que ya se había emitido un informe, que como que no nos había llegado, ese informe no se había emitido. Y esta tarde no ha llegado un correo a las 4 de la tarde, en el que decía que los informes ya estaban. Y posteriormente, hace media hora, nos llega un informe de secretaría en el que nos contesta sobre algo que no estamos preguntando, y era precisamente sobre el cumplimiento del artículo 133.2. Quisiera que se activa esa consulta antes de seguir con la tramitación.
La verdad es que lo de la comunicación esta no... ¿Puedes apagar el micrófono, Ana, secretaria? Sí, gracias.
En realidad, la presentación la deberá ella, entiendo.
Sí, no, pero es que como se ha hecho referencia al tema del portavoz, únicamente para decir que es verdad que yo dije eso ayer en portavoces, pero me refería a la contestación que se había hecho con anterioridad al Grupo Socialista, que está en el expediente, la del tema del proceso de audiencia que se había dado por el plazo de 20 días al principio del procedimiento.
Sí, no fue usted, fue el señor presidente de Hacienda el que dijo que lo había hecho el interventor y que lo había enviado.
Ah. Bueno, le doy la palabra en este caso pues a Ana o a Juanra o al que diga Hacienda.
Voy a hablar yo en primer término, sí. Y después que termine de aclarar Ana, ¿vale? Yo creo que esto es un asunto muy menor, pero bueno, si hay que aclararlo, se aclara. Hubo una confusión entre el tesorero y yo porque el Grupo Socialista el mismo día presentó dos escritos. Uno, referido a un asunto de índole organizativo del Grupo Socialista, en referencia a los pagos que reciben del Ayuntamiento, y otro, en referencia a esta petición de informe. Y yo llamé al tesorero de inmediato y le dije, por favor, haz un informe sobre lo que pide el Grupo Socialista, que por cierto es el segundo documento del expediente, es decir, lo primero que se hizo para redactar una nueva ordenanza es hacer ese trámite de audiencia pública, que la Junta dice que son 10 días, lo tuvimos 20. ¿Vale? Entonces, el tesorero me dio a mí la contestación, no nos dio tiempo ni a terminar los dos, somos personas bastante rápidas, y me dijo, eso está hecho ya, Juanra. Y dije, perfecto, no lo comprobé. Hablando en portavoces, yo dije que efectivamente el Grupo Socialista se le había contestado. Y al día siguiente vimos la confusión. Yo cuando dije en portavoces que el Grupo Socialista tenía un informe, creía que era a ese aspecto de la ordenanza y no, se refería al que el tesorero había hecho esa justificación de los pagos. Ese fue el error. Hablando con la secretaria esta misma mañana, he dicho que os pedíais un informe sobre un hecho que estaba en el expediente y que lo tenéis desde hace una semana y media, desde que se convocó la Comisión de Hacienda, en el que aparece no solamente el expediente, la consulta pública, sino el posterior informe del tesorero diciendo que se ha terminado el plazo de audiencia pública y que no ha habido ninguna alegación. No obstante, ese primer email que se manda a las 4 de la tarde lo mando yo. Yo lo he mandado hoy para que el Grupo Socialista, si por lo que sea no hubiera visto esos dos documentos, que vean que están en el expediente. Y la secretaria, a instancia de esa, o atendiendo a ese tercio de la corporación que ustedes tienen, por seguridad, ha redactado hace 2 horas un informe para evitar que este expediente quedara sobre la mesa, como así pasó en diciembre, por esa forma, por ese fallo de forma de que no se haya contestado un informe que parece una obviedad. En cualquier caso, veo que el señor Mármol gesticula bastante, así que supongo que tendrá algo que discutir a ese informe que dice la secretaria, pero si quiere la presidenta, que le dé la palabra a la secretaria para explicar su informe, que su informe es de prácticamente un párrafo, porque dice lo que yo le he dicho, que lo que se habla de la Junta de Andalucía es que los documentos que se enviaron no aparece acreditado ese plazo de exposición pública, pero sí se había formalizado. Por tanto, la frase que aparece de la Junta de Andalucía es porque entre los documentos que se enviaron no está esa exposición, que parece que también le interesaba a la Junta de Andalucía, no se envió y ya está. Pero en cualquier caso, el Ayuntamiento ha hecho ese procedimiento.
De acuerdo, le doy la palabra a la señora secretaria para que aclare la contestación, en este caso, del Grupo Socialista.
Bueno, en primer lugar decir que yo también en junta de portavoces me encontré un poco sorprendida porque no sabía realmente a qué se refería. Cuando se dijo que se había trasladado el informe de tesorería, yo entendía que era este informe que consta en el expediente y que efectivamente dice el señor tesorero municipal que se había sometido a al trámite de consulta pública previa de acuerdo con lo establecido en el artículo 133 de procedimiento y, por lo tanto, entendía que ya se había evacuado dicho informe. No obstante, por seguridad jurídica, aunque si bien este informe no ha sido solicitado con la antelación suficiente, tal y como marca el artículo 33A del Real Decreto 128/2018, que debe solicitarse con antelación suficiente a la convocatoria del pleno. El pleno fue convocado el día 25, ese mismo día se solicita la consulta. Se ha tenido a bien, por mi parte, emitir el correspondiente informe en el que se señala que en el documento 2 del expediente 26.889/2020, consta evacuado el trámite de consulta pública previa en los términos establecidos en el artículo 133.2 de la Ley de Procedimiento y que, asimismo, el tesorero municipal tiene a bien informar que se ha evacuado ese trámite de consulta y que consta, asimismo, en el expediente de referencia. No sé si hay alguna duda más que yo pueda aclarar.
Sí, señor Lama. Ese documento, como...
Sí, señora alcaldesa. Es que creo que la confusión está, parece estar en que se está hablando del artículo 133.1, cuando en el documento, en el informe de la Junta de Andalucía, se habla del 133.2. En este caso, el 133.1 dice con carácter previo a la elaboración. Creo que se tiene el micrófono abierto. Sí, no sé. Sí. El 133.1 es el que habla del carácter previo a la elaboración del proyecto anteproyecto, que es esa consulta, ese formulario que se sube. Pero el artículo al que se refiere el informe de la Junta de Andalucía es el 133.2, que nos dice que sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto, cuando la norma afecte a derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades, etcétera. Así. Entonces, la consulta era sobre este apartado concreto del artículo.
Bueno, yo entiendo que una vez que se ha evacuado con carácter previo el punto 1, en el punto 2 es con carácter potestativo, dice asimismo, podrá también recabarse, es con carácter potestativo, nos dicen deberán. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos e intereses legítimos se verían afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto. Por tanto, entiendo que el trámite de consulta pública previa del 133 está efectuado y en el punto 2, si es el párrafo segundo, si se refiere a las organizaciones sindicales organizaciones o asociaciones, es con carácter potestativo. No sé si se refiere entonces al primer párrafo. Esto se ha publicado en la web.
Sí, Ana, no es el anuncio. Nos referimos al párrafo 2. Dice, sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto, el articulado dice, se publicará el texto en el portal web correspondiente. Y el texto, eso es lo que queremos confirmar.
El texto no se ha publicado en el portal correspondiente, se ha sometido a consulta pública con carácter previo.
Y por eso es la consulta sobre el cumplimiento del artículo 133.2, donde dice que se publicará el texto previamente. Esa era la duda que venía en el informe de la Junta y ese es el informe que habíamos solicitado.
Yo es que creo que lo de la Junta es que no se remitió por parte de Tesorería, yo creo que es que no se remitió el informe de consulta previa, la resolución de anuncio.
Claro, sí, Ana, pero esa consulta previa es el 133.1, no el 133.2.
De todas maneras, fíjate, esto tiene muy poca regulación. En el caso, nunca se entendería que esto, llegado a estudiarse en más profundidad, que no ha sido solicitado con la antelación suficiente, el análisis exhaustivo del párrafo segundo, entiendo que se le ha dado audiencia. No obstante, tampoco esto constituiría una irregularidad invalidante, en tanto que se va a publicar en el boletín de la provincia con un plazo de alegaciones y que en ningún caso sería invalidante ni esto adolecería de un vicio en grado de nulidad.
Ahora tienen 30 días para presentar todas las alegaciones y además de esto, bueno, se le ha comunicado, por ejemplo, asociaciones como EOPA y demás, que saben que son bastante beligerantes en esta materia, si se le ha dado comunicación para determinar. Luego también se ha publicado en todos sitios, se ha dicho que estaba en publicación porque en realidad lo que te dice el 133.1 es entrar en profundidad en el tema de la ordenanza. De todas formas, ahora hay un plazo de alegación de 30 días también.
Simplemente creo que sabían perfectamente desde que les llegó el informe de la Junta de Andalucía el artículo al que se refería, que no había duda si era el 133.1 o era el 133.2, como estamos hablando ahora. La consulta que hacíamos era si había que cumplir con ese, era un procedimiento previo a la aprobación inicial para elevarlo a pleno. Esa era la consulta, si era necesaria hacer esa exposición pública, como bien recogía el artículo, como bien recoge el informe de la Junta de Andalucía, y que si no se ha cumplido, el Grupo Socialista pide que previamente a su aprobación se cumpla con este apartado de la ley.
Sí, señora Olivia.
No lo he entendido, no sé si me ha dado la palabra a mí o a la...
Insisto que es verdad que una vez que se produjo ese malentendido en la Junta de Portavoces, yo hablé con Tesorería al día siguiente, en cuanto pude, y me comentó que se refería a que no se había remitido a la citada consejería el trámite de la consulta previa. No obstante, vuelvo a decir que en ningún caso, y una vez que se tuviera el tiempo suficiente para estudiar con profundidad jurídicamente este apartado segundo, en ningún caso adolecería de un vicio de nulidad en tanto que se ha sometido a consulta previa y que incluso se va a someter a un trámite de audiencia de 30 días, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49. Por tanto, en ningún caso adolecería ni de vicio de nulidad ni siquiera de una irregularidad no invalidante.
Bueno, yo creo que, señor Valdivia, yo creo que teniendo en cuenta la argumentación de la señora secretaria, continuamos con el procedimiento.
Muy bien, muchas gracias. Simplemente por completar y terminar el debate anterior, en este mismo punto aparece, asimismo podrán también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por la ley que agrupen o representen a las personas cuyo derecho o interés legítimo se vienen afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto. Y eso, ese trámite sí se ha hecho a través de AEOPA, se ha hecho al recabar esa información. No obstante, invocando lo que ha dicho la secretaria, y que creo que lo sabe todos los representantes políticos que conforman el Pleno del Ayuntamiento, lo sabe la Junta de Andalucía y lo sabe usted, señor Mármol, los 30 días de exposición pública son precisamente para eso. Al igual que pasó con el expediente de las memorias, que tuvimos una intervención parecida a la que usted está teniendo hoy, después no hubo ninguna alegación en esos 30 días de exposición y se quedaron aprobadas pendientes solamente de este siguiente expediente. Bueno, pues como la alcaldesa me ha autorizado y yo entiendo, invocando a todo lo que ha dicho la secretaria, pues procedemos a la presentación de este expediente, un expediente muy importante. ¿Ha pedido la palabra, señor Mármol? ¿Me ha parecido?
Sí. No, señor Mármol, en este caso tiene la palabra el señor delegado de Hacienda.
Simplemente pedimos que si no se ha cumplido la ley, se deje sobre la mesa.
Continúe, señor Valdivia.
Gracias, alcaldesa.
Sí, bueno. La secretaria ya ha determinado claramente. ¿Estamos o no en línea? Sí,
sí, sí.
Que no adolece ningún vicio de nulidad, que en ningún caso se ha dejado de garantizar el acceso a todo el mundo durante ese plazo de 20 días, que también además se le ha comunicado a uno de los mayores organizaciones que existen en materia de aguas, como ha sido AEOPA, la cual además ha alegado en el propio expediente la ordenanza y que además ahora, para garantizar que todo el mundo puede realizar cualquier tipo de planteamiento o modificación, se tienen los 30 días desde la publicación para poder garantizar, en este caso, cualquier interesado que pueda presentar alegaciones a esta ordenanza. Continúe, señor Valdivia.
Bueno, pues gracias, alcaldesa. Lo vuelvo a intentar, pero vuelvo a insistir en lo que estaba diciendo antes. No entiendo esta necesidad de enturbiar un asunto como es el de la remunicipalización del agua en Priego, sobre el que todos estamos de acuerdo, sobre el que todos los miembros de esta corporación hemos trabajado en mayor o menor medida. Y la verdad es que este tipo de asuntos, cuando ya la secretaria ha dejado claro que no hay vicio de nulidad ninguno, pues no lo entiendo. Pero, en fin, creo que cada uno tendrá que ser responsable con su acto. Vuelvo a empezarle la exposición. Este último punto, este punto de la aprobación de la ordenanza de la prestación patrimonial del agua, es el último y gran paso que vamos a dar para conseguir que el agua en Priego sea 100% pública, que sea una empresa 100% pública, 100% municipal, como llevamos los prieguenses reclamándole. Pidiéndole a los representantes.
Hola.
Se ha ido la conexión, ¿verdad?
Hola.
Se ha ido la
conexión. Sí. Si está todo el mundo conectado.
Yo ahora mismo nada más que te veo a ti. Los demás no lo veo.
Está todo el mundo con.
Yo estoy.
Sí, esas 23 personas están conectadas.
¿Todos? Sí, ¿no? Estamos todos, ¿no? Sí.
Continúa a ver si a la séptima de la
vista. Todo tipo de incidencia. Juan, tiene de nuevo la palabra. Esperemos que no se vaya de nuevo.
Como decía, esta aprobación de esta ordenanza es uno de los últimos pasos para conseguir el proceso de remunicipalización del agua en Priego. Este texto, esta ordenanza, lleva una serie de criterios económicos que están dictados prácticamente por este plan de viabilidad que se aprobó en las memorias en el expediente del 23 de en torno al 20 de noviembre y, por tanto, lo único que se ha hecho, digo lo único, pero es muchísimo el trabajo que ha habido detrás de este expediente, ha sido aplicar ese plan de viabilidad que tenía el ayuntamiento aprobado a partir de esa memoria que redactó la Comisión de Redacción de Memoria y también el asesoramiento de Ingeagua, es aplicar esta ordenanza, las tres ordenanzas que regulaban el ciclo integral del agua, a un único texto que regule todo lo que tiene que ver con el agua en Priego. Por tanto, el primer punto de este expediente, de este asunto, sería, una vez que entrara en vigor, tener en cuenta que el Pleno deberá derogar, y así aparece en esa disposición final, deberá derogar las tres anteriores ordenanzas fiscales que regulan el tema del ciclo integral del agua en Priego. Estas son la ordenanza número 12 de alcantarillado, la número 14 de abastecimiento y la número 30 de depuración. Son las tres ordenanzas que regulaban el ciclo integral. Todas ellas, esas tres ordenanzas, quedan conformadas en una única ordenanza y en este caso no una ordenanza fiscal, sino una ordenanza de prestación patrimonial municipal de carácter público no tributario, que además sus precios están sujetos a armonización y por eso este expediente no pudo venir como así se esperaba en el pleno de final de diciembre. Hay que decir que al estar sujeto a este control por parte de la Junta de Andalucía, cuando preparamos esta ordenanza para el mes de diciembre, con estos plazos que nos hemos ido marcando el equipo de gobierno para intentar que el agua sea pública antes del primer trimestre del año 2021, el mismo día del pleno, el mismo día del 29 de diciembre, recibimos el informe de la Junta de Andalucía por el cual, después de haber pasado y aprobado por la Comisión de Hacienda, por el cual se hacía una serie de correcciones, en muchos casos lingüísticos y en otros casos terminológicos, porque nos hablábamos en muchos casos de precios, de tarifas, en un lenguaje como es el habitual en el ayuntamiento para una ordenanza fiscal, pero sin embargo una prestación patrimonial no tiene ese tipo de lenguaje. Por tanto, se decidió, creo que a buen criterio y pese al enorme esfuerzo que hizo la interventora en esa misma tarde del 29 de diciembre para intentar sacar un texto que fuera lo más parecido posible a lo que la Junta de Andalucía había pedido y a lo que el Ayuntamiento de Priego había trabajado, por tanto, decidimos que ese 29 de diciembre no iba a ir ese expediente y esperamos a estos 20 días o estos 30 días, que prácticamente han sido hasta que ha llegado a este pleno de enero. Por tanto, por querer hacer las cosas bien, por hacer las cosas con detenimiento, hemos perdido este mes, pero creo que ha sido satisfactorio porque durante estos últimos 20 días se han seguido haciendo modificaciones a este texto de ordenanza, que el objetivo de todo es que sea una ordenanza que sirva de verdad y que sea una ordenanza que ponga las bases para el futuro de esta empresa pública, que sea la que gestione el agua en Priego sin ninguna intrusión de ningún socio privado o empresa que quiera llevarse el dinero de los prieguenses. Lo primero que quería decir, en nombre de todo el equipo de gobierno y a aquellas personas que nos pueden estar viendo, que esta no es la ordenanza que nosotros querríamos hacer. Obviamente venimos con una empresa que desde el minuto uno estaba mal montada, desde el minuto uno estaba descapitalizada y, por tanto, esa empresa con casi 900.000 euros de pérdida acumulada durante 10 años necesita aumentar su ingreso y aumentar el ingreso a través de las tarifas y, por supuesto, a lo que esperamos nosotros, a través de la mejor gestión y de la reducción en el gasto, para así poder darle equilibrio a esta empresa pública que nos ha dejado prácticamente un marrón importante a los gestores públicos, a los gestores políticos. Por tanto, esta ordenanza, en principio, es, como he dicho, la que va adecuada a este plan de viabilidad, pero esperemos que en los próximos años pueda ser una ordenanza ágil, una ordenanza móvil, y conforme la buena gestión o incluso podamos superar las previsiones que están realizadas en este plan de viabilidad, que podamos ir adecuando esta ordenanza para que sea todavía más favorable para los freguenses, porque los freguenses tenemos muchos patrimonios y muchas riquezas, y uno de ellos es el agua. Nos lo decían los propios asesores, las propias ingenierías, que el no tener una captación de agua y el no tener que captar el agua desde un manantial o desde una fuente o desde un pueblo vecino, no tener que comprarla y meterla en la red, sino que directamente la red sean los manantiales, eso abarata en muchísimo el coste para los freguenses. Por ello, soñamos, los representantes políticos del equipo de gobierno, soñamos con que en los próximos años el agua de Priego pueda ser más barata, pero será cuando el control de la empresa sea mayor del que podemos hacer ahora al principio. Bueno, en cuanto a las novedades de esta ordenanza, como he dicho, un solo texto unifica las tres ordenanzas de alcantarillado, depuración y abastecimiento. Hay una división en cuatro bloques. Anteriormente había tres bloques de hasta 35 metros cúbicos, de 72 metros cúbicos y a partir de 72 metros cúbicos. Y ahora se divide esos bloques en 20 metros cúbicos cada uno. El primero hasta 20, el segundo hasta 40, el tercero hasta 60 y el siguiente de 60 en adelante. Una de las premisas para el equipo de gobierno y para esa comisión redactora era que este primer tramo, cumpliendo con este pacto andaluz del agua o pacto europeo del agua, era que el primer tramo fuera más económico aún de lo que era anteriormente. De esta manera, el primer tramo hasta 20 metros cúbicos pasa de 0,213 euros a 0,180 euros, es decir, de 21 céntimos a 18 céntimos. De tal manera que podemos decir, sin engañar a nadie, que los consumidores que consuman menos de 20.000 litros al trimestre, menos de 20 metros cúbicos, van a pagar menos. Y si hacemos una aproximación, una persona que tuviera 21 metros cúbicos aproximadamente pasaría de pagar 32,56 en la actual tarifa a 31,02, es decir, casi un 5% menos de la factura del agua al trimestre. A partir de ahí, el segundo, el tercer y el cuarto bloque nuevo, obviamente, son diferentes con respecto a los anteriores. Se empieza a tarifar el segundo bloque a partir del metro cúbico 21 y, por tanto, a partir de ahí sí se produce una subida, de tal manera que lo que se está grabando es al mayor consumo, no al consumidor general, porque esos primeros 20 metros cúbicos lo paga todo el mundo, sino a partir de esos 21 metros cúbicos que se produce esa subida. Por poner un ejemplo, una familia que pasara a esos 25 metros cúbicos, es decir, pasara en la anterioridad de 25 metros cúbicos, pasaría de pagar 35,97 euros a 37,10. Es decir, la subida es de solo de un 3%. El segundo bloque y el primer bloque prácticamente mantienen la misma cifra que el anterior bloque 1 del agua, y a partir del tercer bloque y el cuarto bloque donde se hace una subida, repito, para aquellos consumidores que más gasten o que más consuman el agua y que no puedan aplicarse, por supuesto, bonificaciones, y a partir de ahí donde se aumentan los ingresos de la empresa pública y que, por tanto, van a servir para reequilibrarla. Otra de las novedades, bueno, una de las cosas más destacadas de esta tarifa de consumo, de abastecimiento, es que se cumple con este requisito que hicimos desde la Comisión Redactora de las Memorias y desde el equipo de gobierno, que fue el no subir ni un céntimo ni gravar el consumo tan siquiera a la industria y al comercio. Por tanto, las tarifas industrial y comercial, tanto de depuración, de abastecimiento, como de alcantarillado, sigue siendo la misma que tenían ahora mismo en las aguas de Priego Mixta. Alcantarillado, hay otra modificación importante, y es que también la cuota variable, que ahora mismo solamente estaba para un único bloque, se divide en cuatro bloques, al igual que el consumo de abastecimiento, y en depuración de la misma manera. Había un solo bloque de depuración variable, y a partir de ahora hay cuatro bloques también regulados a partir de los 20 metros cúbicos, pasando de un bloque a, como he dicho antes, el abastecimiento de 20, 40 y a partir de 60. Bueno, respecto a los precios, estos son los que, de manera resumida, los que he podido explicar, y hay un apartado muy importante en esta nueva ordenanza de prestación patrimonial relacionada con el ciclo integral del agua, que es las bonificaciones. Para el Ayuntamiento de Priego, hablar de bonificaciones es hablar de justicia social. Nosotros creemos que las familias o las personas que puedan pagar un recibo de agua o que no tengan un cuidado por el pago de recibo y que consuman más a sabiendas, no tienen por qué ser bonificadas. Es decir, nosotros no tenemos por qué tener una obsesión en que las tarifas a partir del tercer o del cuarto bloque sean bajas. No tiene ningún sentido. Sin embargo, sí tiene mucho sentido poder incluir bonificaciones que tengan un carácter social para que aquellas personas que tengan dificultades para poder afrontar un recibo como el del agua, para que puedan ver que su empresa pública responde ante ellos. Por tanto, en el artículo 16 se aplican bonificaciones sociales como las que ya existían, como la de familias numerosas, que se aplica un 20% tanto en cuota fija como en variable de todos los consumos. La bonificación por pensionista, que también se aplica otro 20%, en la reducción de tarifa respecto a todos los consumos, y la principal novedad de esta ordenanza, que es la bonificación por un suministro mínimo vital. Hay que decir que el suministro mínimo vital es una de las luchas sociológicas e incluso diría políticas más importantes que se están luchando, que se están realizando en los últimos tiempos en Andalucía. El poder garantizar a todas las familias que no tienen, que están en una situación vulnerable, una situación de riesgo, poderle garantizar que el grifo, que lo puedan abrir y que no tengan problemas, es uno de los objetivos, por lo menos de la parte política o por lo menos del equipo de gobierno. Por ello, esta bonificación para el suministro mínimo vital se establece en este artículo 16 y se corresponde a 9 metros cúbicos por persona al trimestre en un domicilio. Es decir, garantiza esa mínima dotación de 100 litros al día por persona que se solicita, y con 9 metros al cúbico al trimestre, como decía, una familia estándar de 3 personas tendría 27 metros cúbicos, que es sobradamente para que puedan realizar sus necesidades sin ningún problema. Hay una limitación, por supuesto, a este suministro mínimo vital que viene marcado por el IPREM. Así, familias con un solo miembro tendrán que no superar 1,2 veces el IPREM, con 2 miembros 1,5 veces, con 3 miembros 1,7, con 4 1,9 y con 5 más miembros 2,1 veces el IPREM. Es un requisito no exageradamente alto y, por supuesto, aquí tendremos que ir de la mano, como siempre, del área de bienestar social, que será quien asuma este informe de que las familias están en riesgo o vulnerabilidad social. Toda esta cantidad de dinero, todo este suministro mínimo vital, tiene una implicación económica para el ayuntamiento que está cercana, perdón, en este caso para Aguas de Priego, que es una empresa 100% del ayuntamiento, que está cercana a los 50.000 euros y que se ha permitido gracias a ese margen que el plan de viabilidad que aprobamos permite, y lo que prevé estos 50.000 euros, si se gastaran al 100% con el cálculo hecho por el área de bienestar social, pues se prevé que esos 50.000 euros sean en detrimento de esta liquidez o de este equilibrio que queremos darle a la empresa en los próximos años. Otra de las novedades importantes es la referida al agua agrícola, al agua, estos depósitos que tenemos para agua agrícola y ganadera, que tenemos situados en la aldea y en Priego, en la entrada por la zona de los Almendros, donde los prieguenses podrán coger cuba de unidades de 1.000 litros y el precio que se establece es el de 0,567 euros. Es decir, por poco más de medio euro pueden los agricultores y los ganaderos llevarse cubas de 1.000 litros de agua. Y por comparar con dos municipios cercanos, ese mismo servicio en la localidad de Carcabuey cuesta 1,5 euros y en la localidad de Cabra cuesta 0,95 euros. Por tanto, creemos que si funcionan estos servicios y ponemos en marcha el dispositivo para que se puedan cobrar, tendríamos el agua agrícola y ganadera más baja de la comarca. Yo, para finalizar, simplemente quería darle las gracias a todas las personas implicadas en este expediente. Ha sido un expediente, créanme, de muchos meses, un expediente que prácticamente empezamos a trabajar en él cuando el acuerdo se firmó, en el mes de agosto, porque entendíamos que las ordenanzas fiscales debían ser actualizadas a ese plan de viabilidad, pero había una obligación normativa de que no fueran una modificación de ordenanza, que hubiera sido más rápido, sino una nueva, un inicio de expediente desde cero, y ahí cogió la rienda el tesorero, un nuevo tesorero del ayuntamiento, que montó todo el expediente desde la consulta pública hasta los últimos borradores que han salido. Y le quería dar las gracias a él y, por supuesto, también a EOPA. A EOPA ha visto en esta ordenanza un futuro esperanzador para el agua pública en Priego. Y solamente quería leer el parrafito en el que, en su informe que consta en el expediente, definen lo que nosotros creemos que es el sentido general, creo que de toda la corporación, para esta futura ordenanza y esta futura empresa pública. Dice a EOPA: este proyecto de ordenanza del excelentísimo ayuntamiento sin duda supone un salto cualitativo en la gestión económica de los servicios relacionados con el ciclo urbano del agua, abastecimiento, saneamiento y depuración. Una ordenanza bien estructurada y fundamentada que tiene en cuenta la dimensión social que posee el recurso hídrico y que coordina distintas bonificaciones bien estructuradas, que tendrán que ser estudiadas a medida que se implementen para saber su conveniencia y eficacia. El estudio de la ordenanza debe ser continuo a lo largo del tiempo y debe responder a los problemas, sugerencias, aportaciones y oportunidades que se establezcan durante la ejecución de la misma, tanto en la parte técnica como en el apartado económico. Resulta importante analizar el impacto económico de las medidas sociales declaradas y la eficiencia de las mismas para los usuarios y usuarias del servicio que se acojan a ellas. Bueno, pues creo que con este resumen de los profesionales del sector que han luchado de la mano del Ayuntamiento de Priego los últimos, por lo menos, 5 años para conseguir que el agua sea pública, creo que con ese resumen podemos sentirnos orgullosos de que este documento, esta ordenanza, va a ser la base para el agua pública del futuro y, como he dicho al principio, un documento que se pueda ir modificando y que la buena gestión, que estoy seguro que vamos a realizar desde Aguas Públicas de Priego, nos permita que el recurso que tenemos en Priego, que es el agua, sea cada vez más barato, más asequible y nos iguale a todos en un bien tan importante y tan intrínseco a la naturaleza humana como es el de tener agua corriente y potable. Muchas gracias.
Muchas gracias. Comenzamos a turno de intervenciones sobre este expediente. Señora Valdivia.
Gracias. Como bien ha dicho el compañero concejal de Hacienda, hoy damos un pasito más para que el agua sea 100% pública de titularidad municipal, que es lo que desea el pueblo. En esta década se ha ido reclamando por diversos sectores, pero creo que es necesario, tal como se presenta la situación de la empresa, con un déficit, como bien ha comentado el concejal, en torno a unos 900.000 euros. Yo creo que ha hecho una redacción detallada de más o menos de cómo se van a poner los pasos, ¿no? Los pasos que se van a seguir. Yo quiero destacar de esta ordenanza que tiene un carácter bastante social. Si bien, y al igual que la anterior, mantiene el descuento a familias numerosas y a los jubilados, aquí aparece una nueva bonificación en lo que es el suministro mínimo vital. El agua, como todos sabemos, es un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas, perdón, por lo que ninguna persona debe en ningún momento estar sin agua. De ahí mi apoyo a esta ordenanza. También creo que es muy importante, en el momento que la ordenanza empieza a funcionar y la empresa sea 100% pública, una buena gestión que sirva a las personas que usamos el agua en Priego y su aldea, ya que estamos teniendo un servicio que presenta bastantes quejas diariamente. Entonces, espero que con la buena gestión y esta ordenanza podamos tener en un futuro una empresa que preste un servicio adecuado. Mi voto a favor.
Bien, muchas gracias. Señor Mano, tiene la palabra.
Gracias, alcaldesa. No sé si va bien la conexión, porque es que os veo que os vais en negro y sale la imagen. No sé si es que...
Yo creo que yo estoy viendo y escuchando a todos perfectamente. No sé si dicen que estamos teniendo terremotos, por lo que me está llegando.
La verdad es que eso es lo último que nos falta ya, ¿no? Dice que ha habido varios pequeños terremotos. Aquí no se les nota nada, pero bueno. Yo no conozco. Sí,
ahora ha habido uno. Sí. Esta ordenanza que hoy se trae, por eso del Grupo Municipal Socialista, se insiste en que la población conociese, el grueso de la población conociese lo que el pleno de este ayuntamiento iba a debatir hoy, porque es algo bastante importante. Bastante importante.
La caja sonora.
Con este step by step de los New Kids on the Block alcanzamos las 8 de la tarde. Paso a paso hemos ido desgranando canciones, sacando del baúl lo mejor de nuestra discoteca para ti como cada tarde. Recuerda que volveremos, estaremos aquí en breve, así que no te pierdas de nuestra sintonía. Saludos, muchas gracias, hasta otra caja sonora.
Estoy ¿Me oyes, señor Marco?
Sí. Step by step.
Te puedo ayudar en un momento porque no se está viendo la transmisión, ¿eh? Un momento.
Los vecinos de Priego tienen que saberlo antes de que se apruebe esta norma. Partiendo de una premisa. Como bien saben, esos estudios de viabilidad presentaban numerosos fallos. Así lo hicimos constar y día siguiente al pleno se nos remitió un nuevo documento con todo eso, con esas correcciones que supuestamente se habían hecho. Revisando de nuevo el documento, vemos cómo había apartado que aún no se habían corregido en el segundo plan de viabilidad. Un segundo plan de viabilidad que no pasa por ningún órgano colegiado y se remite a la Junta de Andalucía para que haga los informes. Y un plan de viabilidad que se da totalmente aprobado sin haber pasado y sin haber venido ni a esa comisión que se crea ni al pleno de este ayuntamiento con los errores que manifiesta. Y hay que tener en cuenta, y no hay ningún reproche, en este caso al equipo de gobierno, porque encarga un documento que se ha pagado casi 15.000 euros para que hagan esa documentación. Se ha pagado 15.000 euros y dos veces tiene errores. Pero sí me preocupa qué ha pasado por técnicos municipales a la hora de valorarlo y, sin embargo, no se han advertido de esos errores. Volviendo a lo que es el texto de la norma en sí, de la nueva ordenanza, como decía anteriormente, sube una auténtica barbaridad a una familia normal que tenga un consumo, un gasto medio. Estamos hablando, y tengo por aquí un recibo de mi casa, que hemos gastado 33 metros cúbicos, y con la antigua tarifa, la diferencia entre la tarifa anterior y la tarifa nueva, pues supone una subida en el abastecimiento del 35,2%, pero donde verdaderamente supone además una subida verdaderamente escandalosa es la depuración, que es un 35,2%, y en el consumo un 26,6%. Esa subida no se puede entender, no se puede compartir, no se puede aprobar en los momentos en los que estamos atravesando. Es una subida desmesurada, desproporcionada, y además, si relacionamos las tarifas con lo que el ayuntamiento se pone de consumos propios, pues la verdad es que es para que las vecinas y los vecinos se cabreen, y mucho. No se puede cobrar el metro cúbico a un vecino de Priego a 0,28, que es como está, y ahora partir que al ayuntamiento se le va a cobrar a 0,10. Esa diferencia es verdaderamente abismal, es brutal. Se tiene en cuenta que tenía que haber, ¿no?, que un cambio de empresa iba a suponer pues que las tarifas se iban a modificar. Pero en este caso el ayuntamiento tiene que compartir el gasto. Las vecinas y los vecinos de Priego no son los que tienen que pagar más por el agua, por el mismo consumo de agua, mientras que el ayuntamiento se pone tarifas bastante irrisorias. Y decía Encarni que esto era una tarifa, que era una ordenanza, un proyecto muy social. Así que se lo pregunten al colectivo de personas mayores, de pensionistas y de familias numerosas. En su conjunto, el colectivo de familias numerosas y de pensionistas van a pagar un 98% más de agua, tanto en abastecimiento como en depuración. La alcaldesa, estamos haciendo números. Ya se lo comentamos la otra vez cuando se aprobó la ordenanza, si antes, lo que hay en el plan de viabilidad, si antes ese colectivo pagaba 10.645 por abastecimiento, ahora va a pagar 21.090,36. Una subida del 98%. Y al igual pasa con la depuración. Estas tarifas son verdaderamente abusivas para las vecinas y los vecinos de Priego. Y le hará muchísima gracia, pero es que el ayuntamiento, si apuesta por el cambio de modelo, que todos defendemos un cambio de modelo, lo que no puede es dejar que todo el peso, que todo el coste económico que supone recuperar el agua recaiga en las vecinas y los vecinos de Priego. Eso no es social, y más con la que está cayendo ahora. Desde el Grupo Socialista, y por eso queremos que las vecinas y vecinos de Priego conociesen este documento antes de aprobarlo, estamos totalmente en contra de que esta subida del agua la tengan que pagar las vecinas y los vecinos de Priego, y además con la situación económica en la que nos encontramos. Y después tenemos también, tengo una duda, y viene en la ordenanza, en la tarifa industrial. ¿Qué pasa si alguien gasta 50 metros cúbicos o gasta 60 metros cúbicos? Porque la ordenanza llega hasta los 40 metros cúbicos. Después ya no viene nada. Y hay que tener en cuenta que tenemos, según el registro que hay, 178 que pagan como tarifa de industria. Y que nos gustaría saber qué pasa en ese caso cuando gasta una industria más de 40 metros cúbicos. ¿A cuánto se le va a cobrar? Porque la ordenanza no viene claro. Se recorta en las reducciones que se le hacen a las personas mayores y también a las familias numerosas. Tienen que pagar muchísimo más y sin embargo el ayuntamiento paga muchísimo menos. Con un documento, como ya digo, que sigue plagado de errores, a pesar de que se ha pagado bastante dinero por hacerse y que ha pasado por todos los trámites y que ha pasado por este ayuntamiento. Por lo tanto, yo les pido que retiren esta ordenanza y que hagan una distribución responsable entre lo que tienen que pagar las vecinas y los vecinos de Priego y lo que tiene que pagar el ayuntamiento, porque no es lógico, como decía anteriormente, que en depuración, que es donde verdaderamente es sangrante lo que quiere cobrar el ayuntamiento, pues se esté pagando, para que se vea, la tarifa más barata paga 0,28,8 y el ayuntamiento se pone 0,10. Eso no es serio. Eso es algo bastante importante, teniendo en cuenta que hacer este cambio conlleva una serie de compromisos y conlleva también una serie de esfuerzos, y el ayuntamiento es el primero que tiene que hacer ese esfuerzo y no dejar caer todo el peso del coste de este cambio a las familias de Priego. Porque vuelvo a insistir, está aquí y lo tengo con la factura delante de mi casa, con 33 metros cúbicos, que es lo que puede gastar una familia con varios miembros, donde se pongan lavadoras, duchas, etcétera. Supone una subida del 26,6% en la cuota de abastecimiento y una subida de un 35% en la depuración. Es verdaderamente alarmante que esta ordenanza se apruebe con esas distribuciones. Por hacernos una idea, ¿no? Pues por esos 33 metros cúbicos, el ayuntamiento pagaría 3,3 euros y una familia tiene que pagar 13,25 al trimestre. Creo que la diferencia clama a donde tenga que clamar. Por lo tanto, el Partido Socialista está absolutamente en contra de esta ordenanza por la distribución que se hace de forma tan insolidaria, porque las familias de Priego son las grandes perjudicadas, para que ustedes tengan más margen de maniobra para luego poder hacer conciertos y poder gastar el dinero en lo que nosotros, lo que les gusta a ustedes gastarlo.
Señor Valdivia, tiene la palabra.
¿Yo?
Perdón. Señor Medina. Señor Medina.
Sí, gracias, alcaldesa. Bueno, yo no esperaba otra intervención distinta a la que ha hecho el señor Mármol, con palabras como brutal, descomunal, abusivo. Habla del 26% que le sale de su vida en el recibo de abastecimiento de su casa, posiblemente sean 2 euros, pero diciéndolo de esa manera suena más fuerte. Yo lo primero que le quiero recordar, señor Mármol, es que el ayuntamiento son los vecinos de Priego, que esos 0,10, esos 0,15, lo que paga el ayuntamiento lo están pagando los vecinos de Priego. Y el ayuntamiento, como ayuntamiento, están haciendo un esfuerzo muy grande de que ya ha tenido que pagar 3 millones porque usted, su partido, vendieron el agua de una manera absolutamente desastrosa, que hemos tenido que pagar durante 10 años y que ahora el ayuntamiento está haciendo muchísimo esfuerzo. Y vuelvo a decir que el ayuntamiento son los vecinos, señor Mármol. Usted está en otras instituciones que los ayuntamientos, y los vecinos es lo mismo, que cuando el ayuntamiento paga menos como ayuntamiento, son los vecinos los que están pagando esos 0,10, que el ayuntamiento somos todos, que es nuestro pueblo. Pero aparte, usted no puede negar que esto es una... Hay dos cosas importantes. Como ha dicho el señor Valdivia, esto es un plan de viabilidad que, para que nosotros podamos recuperar el agua que usted vendió, tenemos que cumplir una serie de requisitos, y esa serie de requisitos van acompañados de esta ordenanza. Y creo que lo primero que ha dicho el señor Valdivia y que ha repetido la compañera Encarni Valdivia es que una ordenanza que sirve para comenzar este proceso, pero que es una ordenanza que va a estar abierta y que, en cuanto se pueda empezar a regularizar la empresa, se va a bajar y se va a regularizar la tarifa o el precio, o sea, o el nombre que tenga. Con lo cual, hacer catastrofismo, mire, yo lo entiendo, se lo dije en el último pleno, que su posición es muy difícil, que yo lo entiendo, señor Mármol. Usted se ha tenido un acta, si es que se acaba de abstener un acta se lee, se está de acuerdo o se pide que se rectifique, pero abstenerse un acta es que no se lo han leído, porque nadie se abstiene a un acta. Es que ustedes solo hacen oposición de poner palo en la rueda y de Facebook, eso sí, de Facebook. Pero ¿cómo puede decir que cuando se ha aprobado un suministro mínimo vital que no hay en ningún sitio, no es social? Pero es que no se lo cree nadie, pero es que no se lo cree usted. O sea, por palabras más gruesas que utilice, por más voces que pegue, por más movimientos que haga, la realidad es que vamos a recuperar el agua que usted ha sido incapaz, usted la vendió y ha sido incapaz de recuperarla. Y se pone muy nervioso y quiere parar un punto porque un informe en el artículo 37, ¿usted cree que alguien de los que no está viendo el artículo 132.3 de no sé qué le importa?
Esto es una administración pública.
Perdón, no he terminado de hablar. No he terminado de hablar, estoy en mi turno. No se puede hacer catastrofismo, no se puede alertar a la gente, no se puede. Señor Marmo, no, si no hubiera vendido el agua, no estaríamos hablando de esto. Si ustedes no venden el agua, nosotros no estamos en esta situación, ni el ayuntamiento se tiene que endeudar, como se tiene que endeudar ahora mismo, por esa gestión que es la habitual que ustedes hacen. Con lo cual, yo desde aquí, y además convencido, porque estoy en la gestión diaria del agua de Priego, de que en cuanto la empresa sea pública, esa gestión desde el 100% nuestro va a mejorar, va a ahorrar costes y va a ser mucho más eficaz, se podrá mover esa tarifa cuando haga falta. En cuanto haga falta y en cuanto se pueda. Así que déjese de hablar mismo y déjese de hacer aquí demagogia y propaganda. Muchísimas gracias.
Señor Madrid, tiene la palabra.
Gracias, alcaldesa. Yo le quería decir al señor Marmol, mi compañero le ha dicho muchas cosas, pero yo solamente quería decirle una penúltima, y es que usted no se olvida a qué partido pertenece. Yo sé que usted lo tiene muy complicado, porque hoy por hoy la política, o por lo menos parecía que había dos partidos institucionales muy diferentes, pero que en el fondo éramos institucionales, como éramos el Partido Popular y el Grupo Socialista, y hoy por hoy la política creo que se ha convertido en otra cosa, y usted hoy se ha convertido también en esa otra cosa, porque usted es el portavoz del Partido Socialista y que probablemente ir detrás de esa sigla le permite y le ha permitido tener 7 concejales en estas elecciones del año 2019. Es muy complicado que usted, después de haber sido el partido responsable de vender el agua en Priego, después de que sea el partido responsable no solamente de venderla, sino de coger esos 4 millones y en lugar de llevarlo a la empresa pública y de empresa mixta en este caso y hacer las inversiones que estaban comprometidas y darle liquidez y gestionar bien el agua, cogieron ese dinero y lo dedicaron a tapar los agujeros del ayuntamiento. Por tanto, una empresa que empezaba con más 4 millones, gracias a su gestión, empezó con más 0 millones. Es muy complicado ver cómo a día de hoy el partido contrario, ese partido que nunca iba a gobernar en Priego, como el Partido Popular, con la colaboración de Ciudadanos, va a conseguir que el agua vuelva a ser pública. Porque, lo digo, señor Marmol, se nota que usted no es de Priego y se nota en aspectos como este. El agua en Priego es como nuestras hermandades, es como nuestras calles o como, no sé, hasta como, diría como de broma, hasta como la película de Joselito. El agua es algo que va dentro de nosotros y ustedes lo vendieron y por eso usted está ahora en la oposición. Tiene 7 concejales, pero por eso está el PSOE en la oposición. Usted tiene una oportunidad muy clara, una oportunidad muy fácil desde el primer día, que era el haberse subido al carro de este procedimiento de remunicipalización del agua, que además, ya no sé si me estoy arrepintiendo, pero en otras ocasiones, en muchas ocasiones, sobre todo mi alcaldesa y yo también, hemos reconocido que gran parte del trabajo que estamos haciendo lo pusieron ustedes como base en los últimos meses de su mandato tripartito, desde el mes de febrero hasta el mes de mayo. Por tanto, le estábamos brindando la posibilidad de que usted se sumara a este logro político o logro social que vamos a hacer recuperando el agua que vendió su partido. Pero, sin embargo, usted, en lugar de coger ese camino, ha cogido primero el camino de la pataleta, el camino de intentar buscar ese argumento en el que poder trabar el asunto para que esto no salga o para que esto tarde un mes más. Y es verdad que en algunas ocasiones nosotros hemos caído en su trampa y esto podía llevar un mes aprobado, pero decidimos hacerlo lo mejor posible para evitarle a usted estos discursos, pero no lo conseguimos. Yo creía también, sinceramente, que usted estaba deslegitimado para hablar en absoluto, porque usted coge este micrófono, coge las cámaras de televisión, en este caso las del ordenador, y hace unas alocuciones tremendas. Cualquier persona que se crea lo que usted dice, se echa la mano a la cabeza y se lo diré. Ha habido compañeros míos que después de su intervención en las memorias de que se aprobaron en el 1 de noviembre, dijeron, oye, Juanra, ¿esto es así? Y yo, pues, obviamente, tanto técnicos municipales como estos ingenieros que tienen bastante más formación y más preparación en esto que usted, pues les pregunté, digo, oye, a ver si se nos está escapando algo. Bueno, pues después de eso, 30 días después, en exposición, usted no hizo ni por hacer una mísera observación ni una mísera alegación ¿Usted recuerda los plazos de exposición cuando usted era alcalde, en los que el Grupo Popular le presentaba alegaciones inmensas? Algunas de ellas impidieron que la empresa pública de servicios públicos fuera nula, nada más crear, porque crearon unos estatutos, unos macroestatutos, como si fuera un mini ayuntamiento, cosa que era ilegal. Usted, a la memoria, al plan de viabilidad, tenía que haber presentado 70 alegaciones. Y hablar de lo mal que está hecho, de los errores. Demostrarle al pueblo de Priego que sea usted mejor candidato y mejor líder de lo que somos los que estamos actualmente en el gobierno, y que usted es más listo que los ingenieros de la empresa y de los técnicos municipales. Y sin embargo, usted se cayó. Por tanto, usted no está legitimado para volver a hablar ahora en un micrófono con una grandilocuencia tremenda, que parece otra vez que estamos haciendo una auténtica barbaridad, que estamos engañando a los preguenses, que vamos a robarle. Usted ha perdido la credibilidad con el anterior procedimiento y la sigue perdiendo en este momento. Pero es que yo le hago la pregunta, ¿cómo iba usted a comprar el agua en Priego? ¿Cómo iba usted? Usted iba durante los meses de mayo de 2019 con una chicharra, con un coche de su propiedad, diciendo el agua en Priego ya es pública. El agua en Priego ya es pública, intentando engañar, no sé si de los 7 concejales o de los votos que usted tuvo, no sé cuántos son fruto de ese engaño, pero desde luego usted engañó y todavía no le hemos oído pedir perdón por decir esa barbaridad que decían, además por un medio que es ilegal, que es el de una chicharra en periodo electoral. Pero si usted hubiera seguido y hubiera ganado esas elecciones en Priego, ¿cómo estaría haciendo esto? Lo que yo estoy seguro es lo que no estaríamos haciendo nosotros, que es hacer barbaridades, crear estrépito e intentar asustar a la gente con que viene el coco, que viene el coco, porque viene una factura de agua diferente, de una factura de agua en la que el que menos consume pagará menos y el que más consume pagará más. Como usted habla y habla y habla y se inventa los datos, pues yo tengo la posibilidad, porque además en el equipo de gobierno hemos trabajado esto muy intensamente, hemos cogido 2 hojas de Excel, hemos aplicado todos los datos y le voy a dar a usted la satisfacción de saber cuánto más va a pagar su familia al trimestre por esos 33 metros cúbicos. Con la actual tarifa, su familia pagaría 43...
Ni familia ni de nombres.
Bueno, hábleme de usted, por favor.
Por favor,
con el ejemplo que usted...
Mi familia, mira, impresionante.
...metros cúbicos, y lo único que se va a hacer es el ejemplo de una tarifa de 33 metros por cúbico.
El acusador ya está bien, señora alcaldesa, ya está bien. A mi familia y la nombre.
¿Qué he cortado el micrófono? Usted ha dicho lo que ha querido, pues cada uno intervendrá y ahora después, si usted solicita segundo turno de intervenciones, yo se lo daré. Quiero decir,
no, es que ya ha intervenido su portavoz, señora alcaldesa. No, y él intervenido su portavoz. Y este señor está haciendo un ataque personal.
No, con... señor, mucho menos. Quiero decir,
no, 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 espera. Ya está bien. Llevándonos a los juzgados, haciéndose acusación particular.
Señor
Malmonedieva, de mi familia, por ahí sí que no, ¿eh?
Señor Malmonedieva, acabas de poner un ejemplo, lo único que quería era ver lo que es una tarifa, un ejemplo de tarifa, y nada más.
Bueno, el ejemplo lo ha nombrado usted, pues lo ponemos en asterisco. Una familia estándar que consume 33 metros cúbicos en un trimestre, pasaría, yo creo que... Vamos, es que creo que cualquier persona que nos esté viendo ve la evidencia de cuando las verdades quedan a la cara, el comportamiento de cada uno de nosotros. Una familia que consume 33 metros cúbicos pasaría de cobrar, de pagar 43,13 euros a pagar 49,57. La friolera de subida de 6,44 euros al trimestre. Es decir, no va a pagar ni 2 euros más al mes. Si usted quiere, yo le paso eso a Excel que hemos trabajado mi compañero José Guzmán y yo, para poder ver si esta subida efectivamente era tan dramática como usted dice, o era una subida proporcional. Y en este caso, una familia media, que usted ha puesto el ejemplo, con 33 metros cúbicos, pagaría 6 euros más al trimestre, es decir, pagaría 2 euros más al mes. Pero además da usted otro dato, mintiendo. Habla de esos 0,10 o 0,15 que paga el ayuntamiento. El ayuntamiento, como ya lo ha dicho mi compañero, no es los concejales que tenemos gratis el agua en nuestras casas. El ayuntamiento es los consumos de edificios públicos, entre los que están también los colegios, el consumo de fuentes públicas de las que beben todos los ciudadanos, los vestuarios de los polideportivos donde se duchan todos los deportistas, y ahí hay una cantidad reducida por ese alto consumo que es de 0,15 o de 0,10. Pero es que si usted se hubiera leído esas memorias que tanto critica y que después no ha sido capaz de alegar, en esas memorias prevé unos ingresos por parte del ayuntamiento de 364.893,98 euros. Es decir, usted está hablando de que si le estamos dejando gratis el agua a los, al ayuntamiento para quitárselo de los bolsillos a los prieguenses, y ahí en esa memoria aparecen 365.000 euros casi que tendrá que abonar el ayuntamiento por consumos municipales. Creo, señor Mármol, que digo señor Mármol, pero me dirijo a los 7 concejales del Grupo Socialista, que deben reflexionar con este asunto. Esta ordenanza, si ustedes son el Partido Socialista, el partido que gobierna la Diputación de Córdoba, esa que a usted le da el sueldo, y solamente por comparar las tarifas de Enproaxa, el primer bloque, este que hemos bajado del Ayuntamiento de Priego, es de 0,18 hasta 20 metros cúbicos. 0,18 hasta 20 metros cúbicos. Anteriormente era 0,21 hasta 35 metros cúbicos. ¿Saben el Partido Socialista y la Diputación de Córdoba a los municipios a los que les cobra el agua cuánto vale el metro cúbico y hasta cuánto es? Pues 0,58, es decir, de 0,18 a 0,58 y no 20 metros cúbicos, sino 6 metros cúbicos. El Ayuntamiento de Priego está aprobando una ordenanza social, por mucho ruido que usted haga, en la que le regala a la familia en riesgo de exclusión, en la que no le regala, perdón, rectifico el verbo, en el que todos los prieguenses pagamos solidariamente las necesidades y los suministros de las familias en riesgo de exclusión de hasta 9 metros cúbicos. Es decir, que Diputación del Partido Socialista, la que usted le paga el sueldo, 6 metros cúbicos, hasta 6 metros cúbicos, 0,58. El Ayuntamiento de Priego, 0,18, hasta 20 metros cúbicos, y le regala a la familia en exclusión social 9 metros cúbicos. Creo, señor Mármol, que si usted quiere un segundo turno de palabra, lo tendrá. No he pretendido nombrar a su familia, he pretendido utilizar el ejemplo que usted había dado. De hecho, usted ha nombrado a su familia y ha dicho hasta que lavadora y demás. Creo que eso ha quedado muy claro. Y creo que usted, una vez más, pierde la oportunidad de convertirse en un hombre de corporación, un hombre que ha sido presidente de la corporación, que ha sido senador. Y la verdad es que en expedientes como estos quedamos retratados todos. Y en este caso me alegro mucho del comportamiento de mi compañera Encarni, me alegro mucho del comportamiento de mis técnicos municipales, que todos han entendido que esto había que sacarlo porque ya hubo una mala gestión política por la que hemos llegado aquí, y me alegro mucho del comportamiento de mis compañeros del Partido Popular, porque todos nos iremos de política más pronto o más tarde, pero unos nos iremos con el orgullo de haber recuperado el agua en Priego y otros se irán por la desgracia, que siempre les pesará, porque esa mochila es su mochila, de haber vendido el agua de todos los prieguenses.
Yo creo que el tema está más que debatido. Si solicita un nuevo turno de palabra, va a ser un turno para todos de nuevo, y como natural, con el menor tiempo posible, si es necesario. Volvemos al nuevo turno de intervenciones. En primer lugar, la señora Valdivia.
Gracias. Creo que entrar en descalificativo en este panorama no nos ayuda como ayuntamiento. Al contrario, creo que la imagen que estamos dando a nuestros vecinos es una imagen nefasta. Pienso que, como anteriormente he dicho, recuperar el agua es algo que teníamos pendiente y que se lo debíamos al pueblo de Priego. Es cierto que el PSOE en su momento la vendió. Ahora este gobierno la está recuperando, y no sé eso, también colaboró el PSOE en los últimos meses, como bien se ha dicho. Para poder darle viabilidad a esta empresa, pues sí, todos vamos a tener que arrimar el hombro, es un hecho. Pero yo creo que si no arrimamos ese hombro, la empresa va a entrar en unos números rojos y una falta de liquidez que no vamos a poder soportar. Yo no sé cómo se pretende que dé soluciones. Yo quiero que dé soluciones. Y con las soluciones, pues lo mismo yo digo, pues sí, me estoy equivocando, pero que me dé soluciones. Exactamente la queja. Así que lo quiero que me dé una solución.
Muchas gracias. De nuevo tiene el turno el señor Marmo.
Señora alcaldesa, volveré a un segundo turno. Creo que las alusiones han sido más que suficientes para poder responderle al señor presidente, que es el que le hacía todo el trabajo sucio hace un tiempo, cuando usted era una santa y se escondía y no tenía nada que ver.
Señor Mármol,
yo le pido ya que le llame al orden, señor alcaldesa.
Yo me he escondido. En mi vida me he escondido, señor Mármol. En mi vida me he escondido.
Sí, usted no criticaba nada y dejaba que este señor hiciese por esa por su boca todo tipo de mentiras
llegando incluso... En el uso de mi palabra, y además quiero rebatirle con números y datos al señor presidente de la Área de Hacienda las mentiras continuas que ha estado diciendo en el Pleno. O eso, o es que tiene las memorias equivocadas y está leyendo... que ese, además, alerté a la alcaldesa y era uno de los errores que tenía la memoria. El ayuntamiento no va a pagar casi 350.000 euros al año por el agua. Va a pagar unos 125.000 euros por los consumos, según viene en el plan de viabilidad. Lo que venía era que eran metros cúbicos facturados y la empresa se había equivocado y le había puesto el signo de los euros. Si suman ustedes... lo tienen por aquí, le he hecho la suma mientras estaba hablando, son 35 de abastecimiento, 35 con el tema de alcantarillado y 50 y tantos mil euros por otro. Salen unos 125.000 euros. Nada de esos 350.000 euros que usted está hablando. O eso es que tiene unos papeles totalmente diferentes con unos números que no tenemos los demás concejales que nos sentamos aquí en el Pleno. Creo que es importante que se sepa. En segundo lugar, le había preguntado por el tema de las tarifas industriales. ¿Qué pasa cuando una empresa consuma más de 40, en este caso 50 o 60 metros cúbicos? Porque el proyecto de ordenanza que hay colgado no establece ningún tipo de precio. Y eso habrá que tenerlo claro antes de aprobarlo. Y no me han respondido a esa duda que le estoy realizando. No sé si lo han podido ver mientras han estado hablando de que la tarifa industrial tiene bloque 1 y bloque 2, hasta 20 metros cúbicos y de 21 a 40 metros cúbicos. Pero no viene posterior cuando una empresa industrial consuma más agua. No viene recogido, y esa es la duda. Y los números los tenemos muy claros, señora Ceballos y señor Valdivia. Es una subida brutal, y lo podemos decir. Es que, por ejemplo, y pongo esos casos, esos 33 metros cúbicos, de 7,03 a 9,80, que será 2 euros, y pico, es que es un 35,2%, un 26,6% de subida. Y es que la depuración que sube, pues casi 4 euros, son un 35% de subida. Y están ahí los números, al igual que el volumen de facturación de los pensionistas y de las familias numerosas que están aquí de pagar. En su conjunto, de 1.645,32 a pagar 21.090,36. Y eso no nos lo estamos inventando, están ahí los datos. Y estos son trimestres. Y al final del trimestre, al final del año, que son 4 trimestres, las familias van a tener que pagar más por el agua, mientras que el ayuntamiento, y no podemos compartirlo, es que, señor Valdivia, de 10 céntimos a 15 céntimos, es que es casi el 50% más. Qué mínimo que fuesen 15 céntimos por metro cúbico en la depuración. Pero en la tarifa viene que es 0,10. Y eso es una diferencia bastante importante, teniendo en cuenta que el ayuntamiento es el menos solidario que todas las personas que viven y vivimos en el pueblo. Que tienen ustedes una obsesión bastante importante todavía con ese tema. Estamos hablando de que esta ordenanza, que es importante, que nadie podía negarle, asumir que comprar, revertir la empresa del agua, es el señor Ibáñez, y vuelvo a insistir, que no son 3 millones, que son 6, son 3 y algo lo que cuesta, más los otros 3 y pico que quedaban todavía de ese préstamo que se dio en este caso al ayuntamiento y que efectivamente no se usaron para mejorar la infraestructura de Priego. Y lo digo sin ningún tipo de ambigüedades. Es que esa decisión, y lo he dicho numerosas veces, no fue acertada. No fue acertada por parte de las personas que en ese momento entendieron que era lo mejor. Que de hecho hay que recordar que ustedes se abstuvieron, no votaron en contra.
de esa forma de gestión. Y de lo que se trata es de poder recuperarla y no de recuperarla, es decir, el sentimiento de la tenemos, no, de prestar un mejor servicio, porque el servicio que se está prestando ahora es conocido por todos los problemas y las pues deficiencias y las carencias que tiene y la insatisfacción de forma generalizada que hay en el pueblo con todo lo que concierne a la empresa del agua, por una serie, además, de procederes que no han estado, que no han sido, yo creo, los idóneos. Y como sé, y han venido muchas de esas familias contándonos los problemas que habían tenido con la empresa, por eso apostábamos además por ese cambio de modelo que creemos que es fundamental para que se pueda llevar a cabo. Pero que creamos que es fundamental no significa aprobar unas tarifas desproporcionadas. El ayuntamiento debería hacer un esfuerzo mucho más grande para paliar y que la vecina o los vecinos tuviesen que pagar un poco menos en esos tramos, especialmente en el tramo de depuración, que es donde las diferencias son verdaderamente importantes e incomprensibles. Por lo tanto, y vuelvo a insistir con el tema de la memoria, las memorias estaban mal. Ustedes se dieron cuenta perfectamente cuando les alertamos de ello. Y a los tres días nos mandaron el documento con las correcciones que había hecho esa empresa, a la que hay que recordar que se le pagó 15.000 euros de dinero público, 15.000 euros, para que hiciesen ese documento. Y ya no solo eso, es que pasó por personas dentro de este ayuntamiento con responsabilidades y nadie vio esos errores que tenían. Uno de ellos era pues, todos los errores que tenían en las tablas. Otro de los errores que tenían es que hablaban de que se subía un 3% y, sin embargo, lo había subido el 3% en el consumo. Un 3% de consumo a todo el volumen y, sin embargo, solo se lo había subido el total, que era un 6%, al grupo de familia. Y en el plan nuevo, en la viabilidad nueva, el 6% sigue estando en la familia. Se le ha subido un 3%. A todos los demás grupos, pero al grupo de familias, que es el más numeroso, sigue teniendo un 6% más. Eso se debería de corregir. Y cuando dice que esto es una minuencia, no, es que el procedimiento está para cumplirlo, y más en una administración pública, que muchas veces es complejo y se retrasa, pero para eso está en una administración pública y para eso pues tiene que cumplir la normativa y, en este caso, pues cumplir con todo el procedimiento. Vuelvo a insistir, creo firmemente que hay margen más que suficiente para que el ayuntamiento asuma más gasto en el tema de la ordenanza para rebajar y relajar la factura a las familias de Priego. Tienen una mayoría absoluta, reforzada en este caso, además, de forma incomprensible, porque no tienen necesidad, la concejal de Ciudadanos, ahí está, con su sueldo liberal. Pero en este caso les rogamos que hagan una reflexión y que puedan disminuir los importes que tienen establecidos en ese proyecto de ordenanza para que el ayuntamiento asuma, como ya han dicho, por ejemplo, pues que algo más y se relaje la factura a las vecinas y a los vecinos del río.
Sí.
Bien, señor Ibañez.
Sí, señora alcaldesa. Mire, señor Mármol, yo no voy a entrar a discutir. Yo le invito, la gente lo está viendo, vuelve a sacar el tema del juzgado, el tema que usted estaba imputado, el tema, vuelve a repetir el tema de la señora de Ciudadanos que está liberada, que no sé a qué viene en este expediente. Yo le invito de verdad, como portavoz en este expediente del Partido Popular, a que usted vea el vídeo de este pleno y usted vea quién falta el respeto, quién pega voces, quién hace movimientos exagerados. Si nosotros, yo le llego a decir a usted que en sus dos años el señor, por ejemplo, Onieva era el que mentía y que usted iba de santo, como le ha dicho a la alcaldesa, que si iba de santa, y usted es el que pide respeto, pues es que usted no tiene respeto. Pero no voy a volver ya más sobre ese tema porque lo está viendo todo el mundo. O sea, todo el mundo está viendo las voces que está pegando. No, perdón, estoy hablando yo. Es que a usted nadie lo interrumpe. Y usted se puede tirar media hora contando lo que ha repetido 200 veces lo mismo, creyendo que la gente que nos ve son tontos. Y le repite una y le da vuelta y le da otra. Mire usted, usted nos ha hecho un favor. Usted nos ha hecho un favor que además yo se lo agradezco. Usted después de decir todos los calificativos, por cierto, si en vez de 3 millones soy de 6 millones, decirle a la gente que os agradezcan que en vez de 3 nos dejaron 6 millones de púa, como aquí se dice. Pero yo le quiero, yo le perdone, que no le, que perdone, que estoy hablando yo, que estoy hablando yo. Pero usted nos ha hecho un favor y yo se lo quiero agradecer. Después de calificar de brutal, descomunal, todos los calificativos que ha utilizado por la tarifa, en una familia normal que gasta 33 metros cúbicos, el cambio de gestión le va a suponer 2 euros al mes. Un cambio de gestión que no es solo que se haga pública, un cambio de gestión que va a suponer que vamos a poder atender, que vamos a... Señor, que estoy hablando yo, ¿me puede dejar tranquilo? Usted tranquilícese un momento, señor. Un cambio de gestión que le va a costar 2 euros más al mes, en ese ejemplo que ha puesto, en el cual van a ser atendidos correctamente. Se van a poder solucionar los problemas que todos sabemos que a diario vivimos con ellos, de aguas que ahora mismo la empresa no lo atiende, no hacen inversiones. Y todo eso va a suponer eso que usted llama descomunal, 2 euros al mes. Con lo cual, creo que usted ha quedado absolutamente retratado. Usted, su problema no es del agua, su problema es un problema personal con el señor Valdivia o consigo mismo, que no lo sé. Pero gracias por el ejemplo que ha puesto, porque ha demostrado a Priego que ese cambio de gestión que va a mejorar y que ya hemos dicho que esa tarifa se podrá revertir en cuanto la gestión sea más positiva, le ha demostrado todo Priego que, como usted ha dicho, es una barbaridad lo que ha dicho. Por mi parte, nada más.
Bueno, yo creo que, señor Valdivia, y cierro yo el turno de intervenciones, pues creo que este tema está más que debatido ya.
Vale, gracias, sí, alcaldesa.
Disculpe, para alusiones, por favor, quiero yo intervenir.
Señora Oronieva, no han dicho absolutamente nada, lo único que han dicho es que imagínese usted si esto hubiese sido igual. No le han hecho ninguna referencia a usted, señora Oronieva, ninguna.
Bueno, me eso no lo podía haber dicho el señor Pérez, que no está.
Ninguna. Vale.
Persona. Estupendo. Vale. Muchas gracias, señora alcaldesa.
Bueno, pues solamente dos apreciaciones antes de entrar en el fondo. Y es que sí es verdad que la señora alcaldesa es buena. Es buena, porque después de llamar impresentable al portavoz de otro, en este caso el concejal de Hacienda, como usted lo ha hecho en varias ocasiones, no le llama al orden. Y después de usted hacer lo que ha hecho, no le llama al orden por segunda vez, lo expulsa del pleno, es porque es una buena alcaldesa y una buena presidenta del pleno, porque no me quiero imaginar si el portavoz del PP le hubiera dicho impresentable a alguien del tripartito lo que hubiera hecho usted. Lo que pasa es que eso no va en nuestra condición. Por lo menos tener educación y respeto por las personas que dan la cara y se ponen en una lista electoral para trabajar por su pueblo, no para tener un sueldo público, señor Mármol. Tenga claro cuál es la diferencia. Y solamente un dato más. Usted ha dicho, por revertir la manera en la que usted está hablando, usted ha dicho que de 15 céntimos se paga 10 céntimos. Más del 50% de rebaja. Esas son sus cuentas, desde el 15 céntimos a 10 céntimos. Y le digo, como ha dicho mi compañero Javier, mires el vídeo, de 15 a 10 céntimos, más del 50% de rebaja. En fin, solamente con el permiso de la alcaldesa y también pedirle a la secretaria que lo anote, efectivamente, usted ha denotado un error que hay de transcripción en la ordenanza y en la tarifa industrial hay un error y debería de aparecer bloque 1 hasta 100 metros cúbicos, 0,167, que no se ha modificado, y exceso sobre 100 metros cúbicos, 0,240. Y aparecía un error de transcripción y aparecía una cosa que no tenía mucho sentido, que era hasta 20 metros cúbicos y de 21,40. Efectivamente ha sido un error que le pido a la señora alcaldesa que lo anote, no obstante se lo pasaré también por escrito y corregiremos la ordenanza para que cuando se publiquen queden sin ese error, que estaba claro que era un error de transcripción a la hora de pasar el texto. Simplemente yo creo que hoy estábamos en un punto importante, quizá el más importante, de los que depende de un pleno, y creo que usted no ha estado a la altura y creo que los preguenses deben de depurar este debate, quedarse con las frases constructivas que ha habido y que veamos todos que esto es una aportación de todos los concejales. Yo muchas veces me pregunto qué pensarán sus 6 compañeros en este tipo de expedientes, porque estoy seguro que ellos están contentos con lo que vamos a conseguir y espero que siga reflexionando para que consiga subirse al carro, porque usted representa un partido que ha sido muy grande en Andalucía y que tiene muchos gobiernos en España y tiene el gobierno de España y ese no es el ejemplo que debe dar el portavoz del Grupo Socialista. Muchas gracias a los compañeros.
Bueno, pues no, ya no se va a volver a pedir el turno de intervenciones. Nunca.
No, el error sigue en depuración, en alcantarillado y en abastecimiento.
Muy bien, muy bien. Haremos constar este tema. Tiene usted también 30 días de alegaciones para presentar por escrito cualquier tipo de alegación una vez que se publique. Bueno, yo creo que el tema está más que cerrado. Yo creo que es bastante desagradable personalmente un pleno con este tipo de descalificación, pero la verdad es que creo que por Internet es más difícil todavía, no solamente organizarlo, sino sobre todo responder a uno y a otro. Y en primer lugar, creo que en este tema que es tan complicado para todos, creo, para la corporación en pleno, y que lo dijimos desde el primer momento, que en este proceso que teníamos que realizar con el tema de la empresa, uno de los temas más difíciles de llevar a cabo era el tema de la adaptación de la ordenanza, en este caso de la prestación de derecho público no tributario, porque era fundamental hacerlo y todos, creo que incluso todos los plieguenses somos conscientes de que teníamos que cambiar en este caso las cuantías económicas de esta tarifa, de esta prestación económica, sobre todo porque sabíamos que tenemos una de las tarifas más baratas de toda, no de la provincia de Córdoba, casi de toda Andalucía, pero sobre todo creo que con un principio fundamental, y es que al día de hoy no vemos que esto repercute en la mejora de las instalaciones y del servicio, que creo que es lo que tiene que tener una prestación, en este caso un precio que estamos pagando por un servicio que creo que entendemos todos que no está a la altura de un municipio como el nuestro, en el cual pues el agua, como bien ha dicho el portavoz, está como forma parte casi de nuestro acervo cultural. Podría determinarse casi un bien de interés cultural, como antes, con posterioridad vamos a hacer en otro de los expedientes en nuestra ciudad. Todos sabíamos que este tema, con ese planteamiento que teníamos desde Corporación Municipal desde prácticamente de hace 6 o 7 años, y que la mejora correspondiente de la situación económica y de la deuda municipal nos ha permitido trabajar, creo que de forma seria, en esta adquisición que para la mayoría, y no solamente de Priego, creo que hablando incluso con compañeros, incluso del Grupo Socialista de otras poblaciones, pues ven como una apuesta importante y una apuesta además creo que bastante valiente en una situación muy difícil, y que todos sabíamos que además esto suponía una modificación en cuanto a lo que se tenía que pagar por parte de todos los plieguenses en cada uno de los conceptos. Esto lo sabíamos todos, y cuando llegó esta legislatura en la cual pues yo he intentado quitarme de en medio eso que dice el señor Marmo de la bondad, de que si unos somos más buenos, otros somos más malos. Yo he intentado en todo momento, pues creo que evitar muchas de las cuestiones que había vivido en los 2 años anteriores, entre otros casos, el que el señor presidente del pleno me llamase concejala Ceballos en el planteamiento más despectivo de la palabra, como si yo le dijese, en vez de pues, señor portavoz, el señor viceportavoz, llamase todo el mundo, concejal fulanito, o que no me diese la palabra como no me la daba en el pleno, porque no le interesaba en muchos casos que hablase y no me daba la palabra en el pleno. Yo ahora le doy la palabra en el pleno a todos y cada uno de los miembros, porque creo que para eso son miembros de la corporación, y para mí siguen teniendo, a pesar de las circunstancias vividas, el mismo respeto que tenían antes. Y dejo a todo el mundo decir, porque todo el mundo dice lo que entiende que debe de manifestar en el pleno. En unas cosas estoy de acuerdo, en otras no estoy de acuerdo, unos temas son más personales y otros son menos personales, pero esa es la realidad que estamos viviendo. Me hubiese gustado que durante este tiempo, y así lo hice desde el primer momento, en el tema del agua, hubiésemos tenido una posición unánime. Y desde el minuto uno se ha solicitado y pedido al Grupo Socialista que participe en este proceso, porque creo que es un proceso que a mí me gustaría, y lo dije desde el primer minuto, que fuese de todos, porque entendía que todos, en el fondo, estábamos de acuerdo en salvar esta situación. Y sabíamos perfectamente que tanto el documento de viabilidad como todo este documento correspondiente a la modificación es muy fácil de utilizar políticamente, muy fácil. Yo puedo ir diciendo por ahí que estoy pagando 3 € de agua y que ahora, si sube el 50%, si pago 6. Eso es lo más fácil del mundo desde el punto de vista político. Mañana sacamos en Facebook diciendo que se sube un 50% los recibos de tal o de cual. Cuando lo cierto es que en esta modificación tarifaria se hace un planteamiento que creo que es el principio fundamental que se está llevando en todas las manifestaciones que se hacen por el agua pública y en todos los pactos del agua, incluso en el aprobado en el Parlamento de Andalucía en el mes de enero del año 2020 y el aprobado en el Parlamento de Andalucía en una proposición de ley en el mes de diciembre-enero del año 2020 y en este bueno, en el diciembre de 2020, en el cual pues, se hace una mención expresa a lo que tiene que ocupar una prestación de derecho público o en un pacto del agua, en el que se determina que uno de los principios fundamentales es cubrir los costes del servicio, porque es la única manera de poder repercutir ese dinero en la mejora de la infraestructura, porque no pagamos, como está diciendo, 100.000 euros, ni ciento y pico mil euros, no señor Marmo. Nosotros estamos pagando ahora mismo los 3 millones de euros todos los pliegues del préstamo para adquirir las participaciones. Después realizaremos como natural el aval de los otros 3 millones de euros que también lo pagarán todos los prieguenses. Pero además de esto, todas y cada una de las inversiones en tubería que se están haciendo en este momento en esta ciudad, lo está haciendo en todos los prieguenses. Es decir, que el coste que ahora mismo el gasto o la inversión que realiza el Ayuntamiento de Priego en materia de infraestructura hidráulica, pues puede suponer más de 1 millón de euros anuales a todos los prieguenses. Eso que no se nos olvide, porque debería de hacerlo la empresa pública, pero la empresa pública no puede en ningún caso realizarlo por la situación económica que tiene. Así que no podemos decir que no estamos pagando muchísimo más, no las cantidades que ahora mismo aparecen en este concepto. Nosotros entendíamos, y así lo hemos hecho de primer momento, que todos los documentos se le han ido pasando, mirando, para que intentásemos entre todos hacer un documento que estuviese consensuado. Pero cuando políticamente no interesa consensuar un documento, porque es muy fácil el debate y la crispación política a partir de ahora con el tema de esta ordenanza, pues no nos subimos al carro, porque es una decisión política suya que yo respeto, pero que como natural no comparto, porque sí que creo que en este tema se tenía que pasar página. Creo que los prieguenses nos agradecerían a todos pasar página en este tema, pero no conseguimos pasar página porque no existe ninguna voluntad política en pasar página. Y en este asunto, lo único que quiero decir, en este momento tenemos una ordenanza municipal en la cual lo que hemos hecho ha sido incluir el principio fundamental del pacto del agua, el principio fundamental que ahora se debate en todos los sitios, que es el tema del suministro mínimo vital. Un suministro mínimo vital que va a suponer 100 litros de agua por persona al día, que no lo tiene absolutamente nadie, nada más que las grandes ciudades que están muy avanzadas en el pacto del agua. Y que va a suponer además el que cualquier persona no se le pueda cortar el agua por razones de no poder en ningún momento, pues por cualquier causa, afrontar los recibos del agua. Pero además, en los dos primeros tramos está bajando el agua. Es verdad que en el tercer tramo se está subiendo el agua. Es cierto que se está subiendo el agua. Y todos somos conscientes de ello. Y es algo que políticamente pues tenemos que asumir. Porque cualquiera que estuviese gobernando en este momento, y en este momento estamos gobernando el Partido Popular, nuestra compañera de Ciudadanos, sabíamos que teníamos que afrontar por responsabilidad política. Por responsabilidad política. Y tenemos que afrontar esta situación y durante este mes, que tenemos 30 días para que desde la publicación afinemos esta ordenanza lo más posible. Pero además hay una cosa que sí determina, y creo que está bastante bien explicado en uno de los informes, en el que se determina que estas ordenanzas son ordenanzas anuales, y que dependiendo de las modificaciones de los diferentes costes de los diferentes servicios, o incluso la situación de mejora de la situación de empresas, podremos ir modificando esas cantidades y esas cuantías que se tienen que abonar en cada uno de los bloques. Sin tocar la parte de comercio y la parte de industria, porque entendíamos que tiene que ser un sector que se tiene que proteger, al igual que las personas mayores, los pensionistas y al igual que las familias numerosas. Y eso es lo que hemos hecho y eso es lo que nos ha dicho incluso la Asociación de AEOPA, que creo que no hay nadie que mire más por la defensa del agua pública y que no es del PP y que no es de Ciudadanos, sino que tiene unos ideales, si se puede llamar ideales a una asociación que defiende el agua, muchísimo más de izquierda, permítame la palabra, si se puede decir que el agua sea de derecha o de izquierda, de cualquier simbología política. Así que nosotros durante este mes lo que animamos a todo el mundo es que cualquier cuestión que se pueda alegar, que se alegue durante este periodo. Tenemos después el plazo correspondiente de publicación, nos iremos prácticamente al mes de marzo-abril, creo yo, Juanra, más o menos, y a partir de esa fecha, como natura, seguiremos trabajando para la siguiente ordenanza, para la siguiente modificación de ordenanza, para intentar adecuar muchísimo más estas cantidades económicas y cualquier disfunción que podamos ver en la realización de las mismas. Yo sí quiero, para finalizar, agradecer el trabajo tremendo que ha realizado Juan Ramón Valdivia, el trabajo tremendo que ha realizado tanto el Servicio de Intervención como el Servicio de Secretaría, y también, en este caso, el trabajo que ha realizado la empresa Injagua, que es verdad que hubo una cuestión que había un error, que después se modificó, pero que sí es verdad que está trabajando de forma intensa con todo el tema de infraestructura del agua, y creo que esa cuantía económica que le pagamos es lo que ha hecho que podamos impulsar durante este periodo todo este tema de la memoria de viabilidad, que era algo totalmente técnico e imposible de realizar en el propio ayuntamiento. Así que entendemos que se encuentra aprobada esta ordenanza en este pleno, que se, como no de forma provisional, que se remitirá al boletín oficial de la provincia por un plazo de alegaciones correspondiente de 30 días, el cual pues podremos durante ese periodo presentar aquellas alegaciones que cada uno estime procedente, como no siempre la mejora de la misma para la población de nuestra ciudad. Se entiende aprobada en este caso este expediente, y pasamos al siguiente expediente, que es el 22.500, Ordenanza Municipal del Servicio de Transporte de Viajeros Automóviles Ligeros o Servicio de Taxi, que sí tiene la palabra en este caso Vanessa Serrano. Vanessa, no se oye, creo. Por lo menos yo no te...
Vanessa, no se oye.
Si quiere, alcaldesa, lo puedes poner, o según Manco lo puso en Comisión de Hacienda, o yo. Ahora.
¿Vale? Bueno, comienzo de nuevo. Este expediente viene a pleno principalmente con carácter informativo. Siguiendo en la línea de la adecuación normativa, en el mes de noviembre se trajo la actualización de la ordenanza reguladora del servicio de taxi. Durante el periodo expositivo, el colectivo de taxistas de Priego presentó un escrito solicitando la paralización de dicha modificación, alegando que estamos en un impasse de espera de publicación de la nueva normativa, que sin lugar a dudas modificará la existente. Atendiendo a dicha petición, hemos decidido no continuar con el proceso de actualización a la espera de conocer las posibles novedades legislativas autonómicas, en base a lo cual adaptaremos la local.
De acuerdo, la idea es suspender en este caso esta ordenanza, teniendo en cuenta que hay una modificación legislativa en este momento debatiéndose, y esperaremos un poco a ver cuál es el desenlace de esa modificación legislativa, para ver si tenemos que adaptar de nuevo esta ordenanza a la modificación existente. El voto fue unánime. ¿Se mantiene el voto? Sí. Se entiende aprobada en este caso la suspensión de la aplicación de esta ordenanza. El siguiente expediente es 17.303, que es la inscripción en el inventario municipal y en el registro de la propiedad del solar ubicado en la calle Llana 18 del Cañuelo. Tiene la palabra José Guzmán. Hoy no es día de las nuevas tecnologías. Sí, José, tienes la palabra.
Muchas gracias y disculpa los problemas tecnológicos. Bien, como decíamos, pues este es un expediente que lo que traemos es una propuesta al Pleno para inscribir en el inventario municipal y en el registro de la propiedad un solar situado en la calle Llana número 18 del Cañuelo, ¿vale? Que, como bien consta en el expediente, pues bueno, constan antecedentes de que este solar en el año 2000 había una edificación que se declara en ruina, ¿vale? Y además en el catastro, pues la referencia catastral de esta parcela pues está a nombre del ayuntamiento. Entonces, pues, simplemente lo que se propone es lo que reitero, la inscripción en el inventario municipal y en el registro de la propiedad de esta sola.
Muy bien, ha sido dictaminada de la Comisión de Hacienda. ¿Se mantiene el voto? Sí. De acuerdo. El expediente 2244 de 2021, expediente número 2 de 2021 de modificaciones presupuestarias, concesión de crédito extraordinario para finanzas con baja. Es una modificación de crédito que para presentar este expediente tiene la palabra Luis Miguel Carrillo.
Sí, gracias, alcaldesa. Como bien ha dicho, es un expediente de modificación presupuestaria donde debido a la baja de 8.000 euros en talleres municipales en Priego y Ardea, se ha visto conveniente crear una partida de material sanitario para emergencia. Debido a que la situación que estamos sufriendo se está alargando en el tiempo y teniendo en cuenta que este año pasado hemos tenido un montante de gastos material sanitario para emergencia de 43.000 euros, para reposar un poco en mascarilla quirúrgica, se han distribuido 70.000 mascarillas quirúrgicas, FP2 unas 4.400, unas 4.200 para niños, unos 24.000 guantes y 380 litros de gel hidroalcohólico. Además de bata, de dispensadores de hidrogel, de hipoclorito sódico, de termómetro, bolso, etcétera. Entonces, creemos conveniente que esta partida tiene que crearse y dotarse de estos 8.000 euros en un principio, y sin duda alguna, y si por desgracia hiciera falta, pues se irá suplementando a lo largo de todo el año. Gracias.
Alcaldesa, el micro. Lo tienes quitado.
Perdón. Pasamos, estaba diciendo que se haya dictaminado favorablemente la Comisión de Hacienda. El número 8 es 1.429 de 2021, propuesta de declaración de bien de interés cultural de los campanilleros de los Hermanos de la Aurora, y para la presentación de la propuesta que pasó por la Comisión de Cultura, tiene la palabra Jezabel Ramírez como delegada de Cultura.
Muchísimas gracias, alcaldesa. De todo es bien conocido y que una de las grandes gratificaciones de nuestro patrimonio, sobre todo inmaterial, de nuestra localidad, son los Hermanos de la Aurora, o bien conocidos también por los campanilleros de los Hermanos de la Aurora. Es uno de los entes y de los exponentes tanto turísticos como culturales de nuestra localidad. Creemos que ya desde hace varios años, desde no solo el ayuntamiento, sino de diferentes entes y asociaciones culturales, se ha expuesto la necesidad de declarar BIC, incluso Patrimonio de la Humanidad, este carácter cultural que no solo se encuentra en nuestra localidad, sino en varias localidades andaluzas, incluso nacionales. Y que en 2016 tuvo un gran encuentro nacional de varias bandas de campanilleros de Auroro en nuestra localidad. En ello, también allí en el Congreso, se solicitó que los Hermanos de la Aurora y los campanilleros a nivel de Andalucía, a nivel nacional, fueran Patrimonio de la Humanidad. Para que algo sea Patrimonio de la Humanidad, sobre todo un bien, tiene primero que poner la primera piedra y en ese caso sería declarado BIC, bien de interés cultural, la mayor protección que existe a nivel patrimonial de un bien, ya sea material o inmaterial. En el caso de los Hermanos de la Aurora de Priego de Córdoba, está en nuestro ADN, en nuestras raíces. Ha influido tanto a nivel antropológico, religioso, musical, en nuestro ropaje, en nuestra gastronomía, incluso en nuestros refranes, ¿no? Uno de los refranes más populares que encontramos en nuestra localidad es acabar como Rosario de la Aurora o piden más que los Hermanos de la Aurora. Son refranes y costumbres que están, como he dicho, en nuestra tradición, en nuestro ADN. El caso de Priego de Córdoba también tiene otra característica diferenciadora con otros Hermanos de la Aurora cercanos. En un primer momento es que es uno de los más antiguos, ya que se remonta a siglo XVII y en su fundación, y no han parado de trabajar por nuestro patrimonio desde hace siglos. y no solo como en otras localidades, que solo salen quizás para lo que es la festividad de Mariana o salen a X día a lo largo del año, sino que todos los sábados del año nuestros hermanos de la Aurora salen a difundir el patrimonio musical, cultural y antropológico por todas las calles de la villa de Priego, ¿no? Aparte también encontramos que muchos investigadores, incluso hay obras literarias en las que se encuentran reunidas las obras y pentagramas sobre las canciones que cantan los hermanos de la Aurora, ¿no? Con un libro con más de 300 cantos relacionados con la hermana de la Aurora y los campanilleros de nuestra localidad. Por eso y por todas las cosas que anteriormente también he puesto, creo que desde el ayuntamiento solicitamos que se empiecen los trámites pertinentes para que la Junta de Andalucía abogue porque los hermanos de la Aurora de Andalucía, los compañeros de los hermanos de la Aurora de Andalucía, sean declarados bien de interés cultural debido a la necesidad de que este bien inmaterial, como es los hermanos de la Aurora, sean salvaguardados para su futuro, su estudio, protección y difusión de este bien cultural. Por eso me vuelvo a repetir y espero que todos los integrantes de los diferentes partidos políticos que integran el consistorio prieguense, como ya se hizo con voto unánime en la Comisión de Cultura, se vote a favor para que la solicitud siga en pie y lleve todo el trámite pertinente en la Junta de Andalucía para que los hermanos de la Aurora sean declarados bien de interés cultural. Muchísimas gracias, señor alcalde.
No, muchísimas gracias. Sometemos a un turno de intervenciones por parte de la señora Valdivia.
Gracias. Como bien ha dicho la concejala de Cultura, la verdad que los hermanos de Aurora o bien de los campanilleros tienen grandes valores culturales. No sería igual la noche de los sábados sin su presencia. Además, hacen una gran labor y los animo a que sigan y, por supuesto, a favor de que sean declarados bien de interés cultural, porque para nuestro pueblo también será un pasito más para avanzar en el turismo y todo eso. Venga, a favor.
Muy bien, gracias. Señor Balmo.
Gracias. Como bien hacía referencia Encarni, aparte de ser una parte fundamental del patrimonio inmaterial de la cultura de Priego, de muchos de los pueblos del sur de Córdoba, también de la zona de Murcia, la zona de Sevilla, en Priego constituyen además un recurso turístico, porque son muchas personas las que esperan los sábados por la noche para poder ver a los hermanos de la Aurora. Este expediente, de hecho, ya hace un tiempo se celebró en Priego el congreso sobre los hermanos de la Aurora, y ya se hablaba de un grupo de grupos de trabajo que estaban trabajando para que de forma conjunta se pudiese hacer una declaración por parte de la Junta de Andalucía como requisito previo para poder posteriormente solicitar la declaración como patrimonio inmaterial cultural de la humanidad. Teniendo en cuenta que es una tradición en la que también conlleva un sacrificio. Un sacrificio pues de estar, de pertenecer, de acudir los sábados, de reservarlo, que muchas veces, y especialmente en los nuevos tiempos, pues la gente más joven le costaba más trabajo y en muchos sitios se había perdido esa tradición. Por lo tanto, es fundamental que desde las administraciones se reconozca y se proteja ese patrimonio que es tan nuestro y, en este caso, pues incoando ese expediente, que además es un procedimiento que con los estudios que hay no debe de ser largo en el tiempo y pues se pueda contar pronto con esa declaración.
Bien, muchas gracias, señor Forcada, por el Grupo Popular.
Bueno, tenía pensado intervenir. Lógicamente, comparto todo lo que se ha dicho. Me parece que ya no es la primera vez que se había planteado esta solicitud de declaración de bien de interés cultural, ¿estamos? Y por lo tanto los valores que respaldan esta petición están más que claros, y también decir, como en alguna otra ocasión he dicho, que hay que contar con los grupos de campanilleros de otras localidades, sobre todo de Andalucía, que es el ámbito en el que se va a conceder esta distinción de bien de interés cultural, pero que está muy bien que sea desde Priego, desde donde aparezca esta propuesta, ya que los hermanos de la Aurora de Priego pueden ser más antiguos que los de otras localidades y sobre todo tienen el mérito de mantener semanalmente esa salida musical por las calles de Priego. Gracias.
Muy bien. Muchas gracias. Le doy la palabra a Jezabel para finalizar la intervención.
Pues para finalizar, muchísimas gracias a todos los integrantes de los diferentes partidos políticos del consistorio prieguense, porque por una vez estamos unidos en luchar por nuestro patrimonio y nuestra cultura, nuestras raíces, nuestras tradiciones. Y sobre todo también quería agradecer a mi compañero Miguel Forcada, que es el que ha realizado el informe propuesta basándose en diferentes estudios de diferentes investigadores locales y nacionales para poder poner, como he dicho anteriormente y me vuelvo a repetir, ese granito de arena para que uno de nuestros mayores exponentes patrimoniales, culturales y turísticos de nuestra localidad y a nivel también nacional y a nivel de la Comunidad Autónoma de Andalucía sigan hacia adelante y se protejan y se difunda y que nuestros pequeños y nuestros futuros hijos o sobrinos o familiares tengan este exponente y no se pierda, ¿no? Porque, como siempre hemos dicho, a pesar de las discrepancias, lo que siempre nos va a unir es la huella de la historia que ha quedado para poder protegerla. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jezabel. Entiendo que el voto a favor de todos los grupos políticos. Como bien se ha dicho, es una declaración, una petición para que los hermanos de la Aurora de Andalucía sean declarados bien de interés cultural. Parte, en este caso, de Priego, pero en este expediente pues se tendrá que unir todos los auroros que hay en toda Andalucía, de forma que la propuesta es muchísimo más amplia que hablar solamente de los auroros de Priego, a los cuales pues creo que todos le tenemos no solamente devoción, sino que en muchos casos, como bien se ha dicho con anterioridad, el esfuerzo continuo semanal durante todo el año creo que es de reconocer. Y sobre todo, bueno, yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos esa musiquita de los hermanos de la Aurora casi como el himno de Priego y forma parte prácticamente de nuestras vidas, de las nuestras, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros hijos presentes y futuros, que saben que algunos todavía no los tenéis, pero otros los tenemos grandecitos, así que presentes y futuros. Así que bueno, yo creo que esta es una buena iniciativa. La consejería se le trasladó también en una reunión que se mantuvo. En este momento ya tenemos la declaración del prendimiento. Yo creo que esto puede sumar también de forma importante tanto para la cultura, el desarrollo patrimonial y el turístico de nuestra ciudad. Así que esperemos que se impulse de forma rápida y documentación. Estoy segura que con la portada, en este caso por nuestros cronistas oficiales y por la documentación y por lo de todos los y cada uno de los hermanos de la Aurora de Andalucía, seguro que el documento va a tener peso importante para hacer esa declaración. Así que esperemos que se impulse rápido, que es lo importante.
Un inciso para finalizar, no quería olvidarme de darle las gracias tanto a los hermanos de la Aurora como al padre Ángel como representante de la parroquia de nuestra localidad por el apoyo que han tenido hacia esta iniciativa, ya que se le presentó este proyecto y con mucha ilusión han apoyado el mismo. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, se entiende aprobada. El número 9, que es moción de grupos políticos municipales, no tenemos ninguna. Y pasamos a la segunda parte, que es la parte de control. En primer lugar, en 1985, el control del decreto de resoluciones de alcaldía se dieron cuenta la Comisión de Hacienda desde la 11.233 de 2020 hasta la 402 de 2021. No se hizo ningún requerimiento sobre ningún tipo de resolución. Y pasamos al número 2, que es correspondencia, comunicaciones y protocolo. En este sentido, tenemos una
una felicitación que nos ha llegado hoy, previo a todas las demás, que se le traslade, en este caso, a través de la jefatura de la Policía Local, nos ha dado traslado de un suceso ocurrido hace unos días, en los cuales pues nuestra Policía Local consiguió evitar un suicidio. Y bueno, pues fue una actuación bastante rápida y creo que es importante trasladar, en este caso, la felicitación a nuestra Policía Local por este hecho que ocurrió en la calle Carmen de nuestra ciudad. Se traslada, en este caso, la felicitación al cuerpo de la Policía Local. De la misma manera, Pilar Pineda, por su nombramiento como Secretaria General de la Plataforma de Voluntariado de España, saben que es la gerente de Albasur. Al empleado municipal Luis Calvo, como todo el mundo sabe, ha sido el entrenador durante décadas de todo el tema del tenis de mesa, del club de tenis de mesa de Priego, y el que más ha fomentado en este caso ese deporte, reconocido internacionalmente, ha sido el empleado municipal de este ayuntamiento y se ha jubilado. Así que es transmitir en este caso su felicitación por su reciente jubilación. A José Vicente Soler Alcobés, profesor de trombón del Conservatorio Antonio López de Priego, por haber conseguido el primer puesto en la competición de música internacional Kingspeed, en la modalidad de trombón. Volvemos a repetir lo de los agentes de la Policía Local. De la misma manera, las marcas amparadas por la denominación de origen protegida de Priego, del último reconocimiento y premio, al Rincón de la Subbética de Almazara de la Subbética y al Legatum de Olivia González Sociedad Limitada, porque desde el 30 de diciembre de 2020 forma parte de la denominación de origen de Priego de Córdoba. De igual manera, en el capítulo de pésame, a la empleada municipal Carmen González por el fallecimiento de su madre y al empleado municipal Antonio Moreno y a Francisco Moreno, antiguo trabajador de este ayuntamiento, por el fallecimiento de su madre de la misma manera. No sé si tienen alguna cuestión más en el capítulo de felicitaciones o en el capítulo de pésame que no hayamos hecho constar. En el capítulo de comunicaciones, únicamente, bueno, pues nos han llegado los últimos datos otra vez con el, saben que se reúnen el jueves el comité territorial que existe con el tema del COVID, y nos han dado traslado también de los ayuntamientos, que bueno, de los municipios que se entienden con confinamientos perimetrales y demás. Lo cierto es que bueno, hoy hemos tenido Priego un buen dato, siempre lo digo lo mismo, entre comillas, teniendo en cuenta que esto puede cambiar en cualquier momento. Estamos en 384,5 en la tasa por 100.000, hemos vuelto a bajar un poquito. Pero sí es verdad que bueno, nuestro municipio vecino de Carcabuey entrará también en cierre perimetral, de forma que bueno, en Subbética quedamos Fuente Toja y nosotros, como siempre decimos, al día de hoy. De forma que bueno, pues la verdad es que volverá a trasladar, en este caso creo que a nuestros vecinos de Medinilla y de Carcabuey, en nuestra solidaridad, teniendo en cuenta que hay muchas personas que son de aquí, viven allí o viceversa, y que tenemos muchísima relación. Y de igual manera que, como natural, el ánimo a todos los compañeros de todos los pueblos vecinos, esperemos que nosotros mantengamos la situación, que sigue siendo muy complicada, muy difícil, y que está teniendo una actuación intensa la Policía Local y todo el mundo, y que creo que en general la población de Priego se está portando, a pesar de existir incidentes en algunos días y en algunos horarios, sobre todo de lo correspondiente a evitar la movilidad. Así que bueno, pues en ese sentido, volver a pedir a todo el mundo la responsabilidad que creo que toda la corporación siempre reiteramos en el pleno mensual. Y para el último punto del día, en este caso, el apartado de ruego y preguntas. Tiene la palabra, no sé si el Grupo Socialista o… ¿Hay algún ruego o pregunta? ¿No hay ninguno?
No, no hay ruego ni pregunta. Saludar el pésame a los nuevos fallecidos, a las familias de los fallecidos por el COVID en Priego, y seguir pidiendo que se extremen las precauciones, que quedan varias semanas bastante complicadas, especialmente en los hospitales.
y cualquier prudencia que se tome a nivel personal o colectivo pues es poca para intentar evitar esta situación, que cuanto más meses pasen, pues más difícil también será la recuperación.
Muchas gracias, señor Mármol, y de la misma manera, bueno, comunicar también que se han enviado este viernes, se pone la segunda vacuna en la residencia, que todos estamos deseando de que ocurra de forma rápida, y de la misma manera pues se ha enviado también los listados de ayuda a domicilio, que esperemos que durante la próxima semana se pueda también vacunar al personal de ayuda a domicilio, que tiene un contacto muy directo con todas las personas mayores y que es uno de los sectores que están más de más riesgo existe en cuanto a la transmisión del virus. Así que en este caso compartimos como natural el pésame a las personas familiares de personas fallecidas con el tema de la pandemia del COVID. ¿Alguna cuestión más? Nada, pues si no hay nada más, se levanta la sesión y les deseo a todos que se cuiden durante estos días. Muchas gracias.
Igualmente, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Termina la retransmisión en directo de la sesión plenaria del Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Radio Priego, 107.0 de la FM y radiopriego.net, comprometidos con la información.